Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos flipando, estamos alucinados. Estamos contentos, muy contentos, porque lo que se ha vivido hoy en el Sánchez Pizjuán es absolutamente histórico. Apunten la fecha, 20 de abril del año 2023. Esta es una de las grandes noches del sevillismo, la más grande, probablemente, si quitamos cualquier título de los últimos tiempos, o si quitamos los títulos, la más grande de todos los tiempos. Ha arrasado el Sevilla al Manchester United, al gran favorito para ganar la Europa League, con un 3-0. Habían empatado 2-2, recuerden, en el partido de ida. Bueno, pues hoy 3-0 en un partido absolutamente inolvidable. Un derroche físico desde el primer minuto increíble. Le ha salido todo, ha provocado todos los errores del Manchester, el conjunto de Mendilibar. Una conexión con la grada brutal y un ambiente que va a ser muy difícil de olvidar. Así ha estado el estadio durante varios minutos en el tramo final del partido. Casi todo el mundo con camiseta blanca. Una imagen de verdad de el Sánchez Pizjuán como hacía mucho que no veíamos. Y desde luego una noche que merecía esta afición después de un año muy complicado. El año que está sufriendo el Sevilla en Liga hoy se ha visto recompensado. Y de qué manera, con un partido, insisto, que jamás van a olvidar los sevillistas. Que vote Nervión, que vote Nervión. Más de 40.000 personas, absolutamente callados los ingleses, después, insisto, de un recital inolvidable. El Sevilla va a jugar la semifinal de la Europa League contra la Juve. Partido de ida en Italia, en Turín. Día 11 de mayo, jueves. La vuelta una semana después, el día 18, también jueves, en el Sánchez Pizjuán. ¿Cuál es la otra semifinal de la Europa League? Luis Milla, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. El Leverkusen ya está clasificado y estamos ahora viviendo la prórroga del Roma Feyenoord. Ganaron los holandeses 1-0 en la ida. Nos hemos ido 2-1 en la prórroga. Ya ha marcado 2 goles la Roma, así que ventaja de 2 goles para los de Mourinho. Quedan 6 minutos. Lo normal es que sea Leverkusen-Roma.
Pues lo normal va a ser, evidentemente, el Leverkusen-Roma. Con este sonido de fondo, escuchen al presidente, a Pepe Castro, que ayer estaba en directo en el partidazo, uno de sus días más felices y, sin duda alguna, el día más feliz de este año.
Ha habido muchos partidos buenos en el Ramón Sánchez Pizjuán, sobre todo de Europa League, pero la verdad es que esta es uno de los mejores, ¿no? Yo creo que, mira, las cosas nunca son por casualidad. Si nosotros tenemos 6 Europa League y estamos intentando conseguir una séptima, es porque hemos apostado siempre más que nadie por este torneo. Tenemos un halo especial. Hay momentos que se ponen difíciles y el Sevilla en este torneo es capaz de hacer cualquier cosa. El equipo se transforma. El partido de hoy ha sido una locura de partido, de vigor, de fuerza, de coraje, de acierto. Y por tanto, el Sevilla en esta competición es capaz de hacer cualquier cosa.
Esto es lo que decía Pepe Castro en el palco con Mónica Marchante nada más acabar el partido. ¿Cuál es la situación ahora del equipo de COPE que está en el Sánchez Pizjuán en directo? Está José Manuel Oliva. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Te pregunto desde directamente, perdona. ¿Sí? ¿Tú habías vivido algo así en el Sánchez Pizjuán?
Desde la semifinal de la primera Europa League ante el Schalke 04. O sea, me parece que es aquello fue mágico y esto se ha acercado mucho a aquella noche mágica. Vale. Creo que ha sido una noche absolutamente memorable. Ha habido muchas grandes noches europeas, pero yo la acercaría, ¿no?, a lo que fue aquella semifinal ante el Schalke con el gol del recordado Antonio Puerta. Lo que se ha vivido aquí, el estado de locura que envuelve a este escenario todavía, es algo mágico que el Sevilla hace en estas competiciones de la Europa League.
¿Dónde estás, Oliva?
Estoy en la zona por la que salen directivos, por la que van saliendo familiares, y te puedes imaginar las caras que se ven. Veo de fondo hablar con invitados al presidente Pepe Castro, que está con una sonrisa, como te puedes imaginar. Anoche quedó bendecido en el partidazo.
Sí, sí.
Ya lo viste fuerte, ¿no? Pues imagínate cómo tiene que estar esta noche
hoy
de fuerte.
Hoy tiene que estar...
imagínate.
Totalmente, totalmente. Víctor Fernández, ¿dónde está Víctor Fernández? Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Pues mira, estoy a medio metro del presidente del Sevilla, Pepe Castro, más emperador que nunca, que nos va a atender. Que nos va a atender,
no,
porque
extraña.
Dice que quedó ayer iluminado.
Sí, sí, sí.
Y está enloquecido. Está enloquecido, vale. En cuestión de un minutito.
Perfecto.
A ver si los queridos compañeros.
Cuando tú digas. ¿Tú habías vivido algo semejante en el Sánchez Pizjuán?
Hombre, en Europa League hemos vivido muchas cosas, Juanma, pero yo creo que es especial porque...
Yo tanta locura de la gente, tanta locura de la gente, no he estado,
Como dice el día del Schalke, que fue también precisamente en la feria, fue de locura. Pero aquí en la Europa League ha provocado muchos actos de locura. Hoy andaba la gente enloquecida, porque... Entiende que la temporada se estaba yendo por la alcantarilla, que era un desastre, han estado muy asustados con la posibilidad del descenso. El tema no está cerrado, pero ya tienen oxígeno y esto es una ventana a la ilusión, Juanma. Sí, es una ventana a jugar una semifinal ahora con la Juve que le da brillo, ¿no? La cara del director deportivo, de los jugadores, han salido todos con hielo, reventados, y la cara del presidente, que ahora... En un segundito lo vamos a escuchar.
Te doy tiempo. Mira, en lo que sale el presidente en directo, este es Mendilibar, un entrenador que estaba en su casa, que ha llegado al Sevilla, lo ha puesto 8 puntos por encima del descenso, lo ha puesto en semifinales y le ha regalado al sevillismo una noche inolvidable.
Agradecido a tener esta oportunidad de poder jugar un cuartos de final contra un United. También ver que, aunque hemos estado en equipos pequeños, pues cuando podemos o se nos da la opción, pues podemos entrenar a este tipo de futbolistas. No sé, yo soy como soy, punto, y no va a cambiar. He estado en muchos equipos de todas las categorías. Empecé en regional, estoy ahora aquí en semifinales de UEFA con un muy buen equipo. Pues es un día muy, 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 muy feliz. Espero que no sea el último.
Es lo que ha dicho Mendilibar. Espero que no sea el último. Recordemos, acaba contrato a final de temporada. ¿Qué pasará con Mendilibar? Todavía no está decidido y la decisión se tomará a final de temporada. Tenemos por delante una gran noche de radio. Grandísima noche de radio. Porque para hacer grandes noches de radio hacen falta noches como la de hoy en el Sánchez Pizjuán. Yo entiendo, y lo decía ayer, que la radio también necesita de esto. De optimismo, de alegría, de una afición conectada con su equipo. Y el sevillismo, evidentemente, no está viviendo un año en el que le apeteciera poner la radio hasta ahora para que le contaran que su equipo se jugaba la permanencia el próximo fin de semana. Noche de radio con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Has flipado también?
Hombre, y no solo por la victoria, por el resultado, sino por la forma en la que lo ha conseguido, que me ha parecido alucinante.
Roberto Palomar, muy buenas.
Se está dando mucho aire al asunto anímico, pero el partidazo que se ha marcado en Sevilla,
totalmente.
Sobre todo, la primera parte, es que ha sido puro fútbol.
Totalmente. Roberto Morales, hola.
Buenas noches.
Impresionante.
Impresionante lo que se ha vivido. Me adelanto a Fouto, que lo dirá. La Premier, que esperábamos tanto de ella, al final no ha estado a la altura de las competiciones europeas muchos de sus equipos, y el Sevilla ha rescatado su mejor versión para volver a hacer historia en la competición en la que es el rey. El Real Madrid lo demuestra en la Champions, el Sevilla lo demuestra en esta competición.
Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué envidia ver un campo así, ¿verdad? Para equipos que son grandes, que a veces parece que juegan en un teatro, que va a haber un concierto de música clásica, qué envidia, ¿eh?
Y envidia sobre todo por el rival, porque es el rival,
claro,
que atropelló al Barça y... Es que yo si el Sevilla hace este partido y gana 3-0, pero contra un equipo esloveno, pues me alegraría mucho, pero no estaría impresionado. Pero que le haga esto a uno de los mejores equipos de Inglaterra son palabras mayores. Y todo lo que oigo es lo mismo que oigo con el Madrid. Es lo mismo. Es que en esta competición se transforman.
Tal cual, tal
cuando
cual.
Suena el himno tal. O sea, es todo lo mismo que oigo del Madrid con el Champions.
Hola, Evangelio. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo creo que en esta competición no habíamos visto un partido... últimamente así.
De tal dominio de un equipo sobre otro, de tal...
Hombre, digo, en las primeras rondas seguro que habría alguno que no, tal, pero...
en eliminatorias.
Un partido de empaque grande como el de esta noche,
con goles,
muy difícil.
Es que el Sevilla ha hecho un partido prácticamente perfecto. Es que ha sido... hasta le han anulado un gol. Es que podía haber sido mayor y ha tenido ocasiones con el 3-0. Es que ha sido un dominio... absoluto sobre el United en todas las facetas del juego, defendiendo con presión, con intensidad, atacando bien, haciendo daño al United como suele hacer daño el United, a balón parado, a la contra. Es que ha sido espectacular.
Millán, ¿no ha acabado todavía la Roma?
Todavía no ha acabado, pero el partido está sentenciado. De hecho, han expulsado a un jugador del Feyenoord después de revisarlo en el VAR.
Perdona, es que le ha hecho una entrada con los tacos a la altura de la rodilla, no sé a qué jugador de la Roma...
Sí, sí.
Que si le pilla, le parte la rodilla en dos.
Y lo mejor es que llevaba ya tarjeta amarilla al jugador y no le ha sacado ni tarjeta amarilla. Sí. Ha tenido luego que revisarlo en el VAR. Queda minuto y medio, la Roma va a estar en semifinales.
Pide paso Víctor Fernández. ¡Víctor!
Sí, que está aquí. Que está aquí. Espera, Pepe. Que está ahora me cuento. Está aquí el presidente del Sevilla, que está absolutamente enloquecido.
No estoy enloquecido.
Sí, pero me ha metido un rejonazo de momento.
No,
pero a mí no, ¿no? Pepe, el coche de caballo que mucho le gusta subirse y que parecía que estaba escondido, el coche suyo de caballo, el de la feria, el que usted le da vuelta a la gente, que mucho...
¿Cuatro caballos blancos que tú
dices? El de los cuatro, no, yo era el 12, el de Desnido eran 12. Digo lo suyo, lo vuelve a sacar otra vez, ¿no?
Yo no saco caballos ninguno, yo lo único que digo es que hoy se ha demostrado que el Sevilla en la Europa League, como dije ayer, o antes de ayer, es un equipo diferente que se transforma, que nuestra plantilla es buena y lo que no hemos acertado en los técnicos, esa es la realidad. Y que yo creo que hoy no es solo los 3-0, es el partidazo que hemos hecho y cómo hemos superado a un equipo con el potencial de este equipo de Manchester United. Y eso es una realidad, lo ha visto todo el mundo. Y este espectáculo futbolístico que hoy hemos visto no se ve todos los días. Y la afición del Sevilla merecía un espectáculo como este y ya lo ha tenido hoy. Ojalá que tengamos más de aquí a final de temporada. Algo de lo que estoy seguro, porque ya hay muchos elementos que estaba lesionado y que ya son de la partida, y aunque hoy hemos tenido de nuevo la mala suerte de que haya caído marcado, pero hay que seguir confiando en este equipo, que además yo creo que este partido de hoy nos va a dar ala y nos va a ayudar a los 9 partidos de liga para llegar hasta donde seamos capaces.
Presidente,
buenas noches.
Le voy a hacer una pregunta muy improcedente.
Venga.
¿Lo de hoy es mejor que el sexo?
Hombre, es improcedente realmente.
Se lo ha pensado, ¿eh?
Pero lo ha pensado. Sí. Digamos que hay sexo bastante peor que el partido de esta noche, ¿no?
Hay día.
Vale. Me vale. Dígame, como ayer le preguntaba qué se siente cuando está uno en el palco y se pone las cosas duras, ¿hoy qué ha sentido? ¿Qué se siente cuando está uno en el palco sentado allí, que además es un asiento cómodo, el mejor del estadio, y está viendo lo que estaba viendo usted en el campo y en la grada? ¿Qué sentía?
Bueno, sentía alegría por cómo vi a mi equipo pelear los balones y ganar todos los balones divididos, fruto del esfuerzo y del acierto también, ¿no? Pero también miedo porque jugábamos contra un gran equipo que en cualquier momento podía marcarnos y podía estropearnos, ¿no? Ese segundo gol que nos anulan por fuera de juego, lo he maldecido mil veces porque con 2-0 pues teníamos la opción de poder tener un fallo o que ellos, con esos grandes delanteros, pudieran tener un acierto y marcarnos. Pero bueno, empezó la segunda parte, fuimos capaces de marcar un segundo gol. Pero yo creo que con lo que hay que quedarse de verdad es con el extraordinario partido en general que ha jugado el partido, que ha superado absolutamente a un equipo que ha eliminado.
Físicamente.
Física,
o sea, pero
yo diría que física y técnicamente.
Técnicamente también, pero como siempre que hay un enfrentamiento contra un equipo de la Premier y más el Manchester, y dices que vienen como motos. Pues chico, yo es que hoy he visto al Sevilla como hacía tiempo que no veía un equipo español.
No, el Sevilla hoy ha sido muy superior al Manchester de arriba abajo y eso es una realidad palpable. Por eso cuando hablamos de que el Sevilla en la Europa League tiene un halo especial y es capaz de hacer cosas increíbles, no son casualidades, son realidades.
Sí, sin duda. Ahora llega la Juve.
Sí, difícil igual. Ellos son los favoritos por el equipazo que tienen y hay que jugarlo.
Sí, pero la vuelta en el Pizjuán, ¿eh?
Sí, bueno, por eso el fútbol puede ser, la vuelta puede ser allí o aquí. Al final lo importante es que entre los dos partidos seamos capaces de hacer cosas diferentes, de hacer cosas increíbles como hacemos en este, sí, en este torneo, que no es una vez, ni dos, ni tres, son muchas, y la casualidad no existe. Es que nosotros somos los que más hemos apostado siempre por este torneo, por eso lo hemos ganado más veces, y ojalá que, yo estoy más seguro que de aquí a final de temporada, tanto en Europa League como en los nueve partidos de Liga, con todos los elementos que ya van entrando de lesionados y demás, vamos a hacer, a terminar la temporada lo mejor posible, una temporada mala, como os dije ayer, en la que hay que tener autocrítica y reconocer que hemos hecho cosas mal, pero bueno, vamos a intentar terminar lo mejor posible. El sevillismo necesitaba de esa noche de fútbol, de disfrute y de alegría que ha tenido hoy. Y eso para mí es lo más importante.
La gente no lo sabe, pero Pepe Castro no bebe absolutamente nada. Digo que no bebe nada que tenga alcohol. Ni tan siquiera va a mojar los labios con una copita de champán. No, nada.
Yo no voy a cambiar nunca. Yo soy como soy y pero, yo no bebo alcohol. Pero bueno, pero lo voy a celebrar, ¿eh? No, seguro que lo voy a celebrar.
Bueno, pues entonces
lo celebraré.
Si no bebe,
ya lo imagino. Pero se puede celebrar con jamón bueno. Coca-Cola cero.
Y esas cosas.
Uno disfruta a su manera.
No, si usted disfrutar tiene que disfrutar. Y además que cuando uno no bebe, a veces el disfrute es mayor, porque se entera mejor de las cosas.
Eso sí, yo nunca pierdo el norte.
Eso es. Presidente, le dejo que disfrute, le agradezco mucho que esté
gracias.
Con nosotros. Un abrazo. Gracias,
buenas noches, un abrazo.
Buenas noches, qué contento, qué vitalidad tiene Pepe Castro. Si llega a bajar al campo, corre lo mismo que los jugadores hoy, Pepe Castro. No le pregunto por Mendilibar, porque ya lo ha dicho en la tele, que lo deciden a final de temporada. Yo creo que el Sevilla ha aprendido la lección de lo que pasó con Lopetegui, que tuvieron los últimos partidos del pasado año todo el rato. Lopetegui sigue, y ahora no se quieren atar. Quieren tomar las decisiones en frío cuando acabe la temporada. Y en parte me parece que es un acierto, porque esta noche es de tal incandescencia que no es un día para tomar decisiones ni para anunciar nada. Cuando acabe la temporada, el Sevilla tendrá tiempo para, insisto, decir lo que piensa. Víctor sigue en esa zona de palco. Oliva está cerca del vestuario del Sevilla. No sé si ha salido mucha gente, Oliva.
Están saliendo los primeros jugadores del Sevilla ahora, después de pasar por las teles oficiales, están empezando a aparecer algunos de los futbolistas y ahora enseguida creo que a lo mejor podemos tener un protagonista importante.
Perfecto.
En el partidazo.
Más protagonistas importantes en Sevilla. No sé si está ya Pepe Castro ya estaba. Ahora llamamos a Pepe Prieto, que ha estado comentando el partido en tiempo de juego. Evangelio. Esta no la viste venir tampoco, ¿eh?
La verdad es que no.
Los panenquitas con lo del Nápoles y lo del United están...
Sí, estamos de capa caída.
De capa caída, sí. Tío. O sea...
El 3-0 del Sevilla, y sobre todo lo que tú decías, que el Sevilla fuera capaz de jugar con más intensidad, de ganar los duelos, de aguantar un ritmo alto de partido contra todo un United, yo francamente no me lo esperaba. Ha sido una gratísima sorpresa. Hay que decir también que hay los mismos equipos ahora en semifinales de la Liga y de la Premier. El Real Madrid y el Sevilla, mientras que la Premier mete al Manchester City y al West Ham, que se ha metido en las semifinales de la Conference.
Caramba, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Noche, ha anunciado Fouto, noche de cuchillos largos en el partidazo.
No, pero es que...
¿Dónde están ahora los que decían que la Premier...
Yo he escuchado aquí que era un debate tonto, que la Liga estaba acabada, que había perdido, que era un desprestigio... Menos mal. O sea, menos mal que estamos mal, porque si estuviéramos medianamente bien... No sé qué hubiera pasado. Dice Evangelio que hay dos equipos en la Premier. Hombre, evidentemente es más importante tener uno en la Champions y otro en la Europa League.
Uy, el otro día no decías
que otro en la Conference League. Hombre, la Conference League es la tercera competición. Pero bueno,
ahora tenemos grados en la competición.
Pero bueno, te acepto esto. Pero sí que es cierto, y tengo yo aquí varios datos apuntados.
No es noche de discutir.
Sí que es cierto que tengo varios datos apuntados, que el decimotercero de la Liga ha eliminado al tercero de la Premier. ¿Sí? Eso es un dato absolutamente irrefutable, indiscutible.
¿Sí?
Sí que es cierto que hay los mismos equipos que en la Premier, contándote que hay uno, que es el West Ham, en la tercera categoría.
Está esperando marchando.
Sí que es cierto que la Serie A es la que más equipos tiene, siendo la cuarta liga en ingresos de televisión y en ingresos en global.
Entonces, es la mejor liga del mundo ahora mismo, entonces.
Ahora mismo sí.
Por tanto,
no es la que tiene más dinero, sino la que mejor compite en Europa, eso es lo que he venido yo aquí defendiendo siempre.
Se ha clasificado la Roma, ¿vale?
Ah, y otra cosa.
Eso son cinco,
si el Sevilla gana la UEFA Europa League, habría cinco equipos de la liga en la Champions la temporada.
Mónica Marchante, palco del Pizjuán. Hola, Mónica. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Es noche para salir por Sevilla, Mónica? ¿Tú crees que está la noche, que esta noche puede haber algo de ambiente?
Mira, hay dos opciones. Una, salir por Sevilla, otra quedarse en el palco del Sánchez Pizjuán donde están sonando las sevillanas a tope.
No fastidies.
O sea, está la cosa para bailar.
¡Oh, qué bonito!
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, es que estaba entrevistando al presidente del Sevilla y se nos iban los pies prácticamente. Ha sido tremenda la fiesta.
¿Qué se ha sentido allí? ¿Cómo que...? ¿Para ti es uno de los días más heavies en un estadio que has vivido últimamente?
Hombre, últimamente, he vivido días muy heavies en un estadio, pero sí, sí, o sea, lo de hoy ha sido increíble. No sé, yo es que he tenido, me he acordado mucho de las noches de Champions del Madrid, porque ha sido una sensación parecida, ¿no?
Sí, sí.
Solo que claro, sabiendo de dónde viene esta temporada, es todavía más increíble, ¿no?
Sí, sí,
así
sí.
Así que, bueno, aparte que claro, por eso que FIFA tiene una respuesta en las 6 copas, lo cual ya te impresiona, ¿no? Porque las estás viendo, las tienen puestas, dispuestas, además, mirando al césped.
Claro.
Y bueno, es que estoy ronca porque de verdad que me costaba poder escucharme con
creo los, que para las semifinales van a poner las 6 copas en la puerta del vestuario de la Juve. Allí, tres a un lado y tres al otro. Y luego van a ponerle réplicas, ¿cómo se llaman? Las llaves del agua. Las llaves del agua, de las duchas. Son réplicas de la Europa League, para que cuando las cojan se den cuenta de dónde están. Pues nada.
Ha faltado que el presidente se estirase un poquito con Mendilibar.
No, ya lo he dicho, yo le entiendo. Te voy a decir una cosa, le entiendo. Porque
sí,
el año pasado...
ha habido muchos errores.
El año pasado lo de Lopetegui y no quieren atarse, no quieren cometer errores. Espera un momento, Mónica, que está Ocampos con Oliva.
Aquí está, a mi lado, Lucas Ocampos, con la camiseta todavía, dorsal 55. Esto ha sido un 3-0, ha sido un meneo al Manchester, ha podido ser 4-0, con el gol que te han anulado a ti. Enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Cómo has girado, ¿Qué noche? ¿Habías vivido algo igual?
Acá, la verdad que nunca he vivido algo igual. De los 4 años que estoy, la noche más mágica que viví, tanto para nuestra familia, para la afición, para nosotros, la verdad que fue una noche soñada y creo que será recordada, ¿no?
Vestido de futbolista y en el partidazo en directo te dejo con un animal, sí, sí, que es Lucas Ocampo.
Bueno, de hecho, voy a empezar con una confesión. Hola, Lucas, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Me gustaría tener tu cuerpo. Te lo juro, tío. O sea, yo entreno, pero no hay manera. O sea, no hay manera. ¿Qué haces? O sea, para tener ese físico y ese poderío.
Nada, la verdad que lo heredé. Heredé un poco. Viene
te tocó en una herencia, vale. Joder, como a otros le tocó una casa o un anillo de oro, a ti te tocó un cuerpo, pues oye, pues está bien.
No, en la realidad, después se trabaja un montón, obviamente, sí, en la semana, con todos los entrenadores, pero bueno, intento aprovechar lo máximo posible mi físico, ¿no?
Hoy lo has aprovechado. He flipado el poderío físico de todo el equipo. O sea, estabais como desatados. Yo hacía tiempo que no veía una cosa tan intensa desde el minuto 1 hasta el minuto 90.
Sí, la verdad que no sé cómo explicarte. Yo antes de ayer, ya venía cargándome como un loco. Mis compañeros lo mismo. Se sentía ya un ambiente especial. Y cuando vi a mis compañeros, la gente, cuando salimos ese recibimiento, la verdad que era adrenalina pura y lo intentamos aprovechar de la mejor manera. Y hoy salió todo perfecto, ¿no?
Más que perfecto. ¿El ambiente para ti es el mejor ambiente que has vivido como profesional?
Noche impresionante. He vivido noches muy buenas, pero estás 100% en el top 2, top 3 máximo. Una noche que...
Dime
no
los
sé,
top, yo... dime los top. A ver si te acuerdas.
Cuarto de final de Europa League también,
¿sí?
Con el Olympique de Marsella,
¿sí?
Que ganamos al Lipsi o a no me acuerdo a quién,
¿sí?
Eso lo pongo tercero,
¿sí?
Cuando salí campeón con River,
claro,
en el Monumental,
claro,
y esto,
sin
lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Qué faena que te anularan el gol, ¿eh?
Oh. No, la verdad que cuando hice el gol miraba a la gente todo blanco, miraba a mi familia, a mi esposa con mi padre ahí en la tribuna con la bandera argentina y dije, ¡fua! ¡Qué locura! Y cuando vi el árbitro que empezó a dudar dije, ¡qué mala suerte! Y ya, pero no sé, tenía esa sensación de que el equipo iba a seguir, que no se iba a desanimar por un gol, porque un 2-0 que te anulen el otro equipo puede aprovecharlo y la verdad que el equipo siguió atacando.
De hecho tú, yo creo que haces un gesto, cuando te anulan el gol, tú en lugar de cabrearte, el gesto que haces es, pues venga, vamos, a por más.
Es porque lo sentíamos así, creo que esta competición tiene algo con nosotros, a nosotros nos gusta, la gente ya venía motivando toda la semana, que vamos todos con la camiseta blanca, que los papel higiénico y no sé qué, y la verdad que... fue una noche de todos, hoy fue completo para todos.
Oye, Rakitic ha dicho que os dio como una especie de arenga, ¿no? O algo así, antes del partido, ayer.
Y ayer estuvimos hablando en el gimnasio después del entrenamiento.
¿Sí?
Cada uno diciendo las sensaciones, él hablando como capitán con Jesús. Lo que te digo, ya sabíamos que esta noche se venía.
Bueno.
Iba a ser difícil, lo sabíamos, pero...
Qué bueno.
Teníamos esa conexión con la gente también, la verdad que fue una noche impresionante.
Oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo celebras? ¿Te gusta el vino? ¿Te gusta el champán? ¿Te tomas una copita ahora cuando llegues a casa?
Sí, ahora llego a casa, voy a tomar una copa con mi padre que vino de Argentina.
Oh, qué bueno. ¿Vino o champán?
No, vino. ¿Vino?
¿Tinto?
Vino tranquilito para
¿Español? ¿Argentino?
No, un español me va bien, un Ribera me va bien.
¿Un Ribera? ¿Qué Ribera quieres?
No, un Balbuena.
Cabrón,
un
claro.
Número 5, no está mal. Hombre, ahí, tranquilo.
Claro, no, claro.
Disfrutó, ¿eh?
Sí, anda, sí, para dormir.
Uno de un tinto de la casa, ¿no? Un Balbuena.
Sí,
vale,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí,
vale,
sí, pues para no errarle, para no errar.
Vale. Pide un día un Malabrigo, que es un gran vino de Ribera del Duero.
Lo tendré en cuenta.
Oye, Ocampos, me alegra mucho saludarte, ¿eh?
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, chao. Enhorabuena, chao. Gracias.
Este es un animal en el campo, pero es un tipo muy cuerdo en el micrófono, ya lo has escuchado, ¿eh?
¿Sí?
Es un tipo tranquilo, o sea, se transforma cuando sale al césped. ¿Y cómo le ha venido este jugador que en diciembre, recuerdo, estaba en el Ajax de Ámsterdam?
Sí, es increíble.
Volvió en enero,
increíble.
Y ha vuelto a un nivelazo, bueno, yo creo que el mejor nivel de Lucas Ocampo, que está prácticamente liderando el equipo en el césped.
Pepe Prieto, hola Pepe, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien, muy contento, muy tranquilo, he salido del campo... con muchas emociones encontradas, pero ya he llegado a casita y bueno, echándonos un ratito.
Sí, pero te veo muy muy zen, es sorprendente, o sea...
No, porque, bueno, he pasado muchos nervios en el partido, y pasé muchos nervios el otro día en la primera parte. Esos 25 minutos que el Manchester nos pasa por arriba, pero de una manera espectacular, cuando el palo y no sé qué... Ahí estaba muy nervioso, pero yo cuando he visto ya el equipo salir, cuando ha metido el primero y cuando lo he visto posicionado... ha bajado mi nivel de ansiedad, porque he percibido eso que decía Lucas y que hemos percibido todo, y es que fuera había partido antes de empezarlo. La gente estaba, después de todo el sufrimiento de todo el año, era como un día de feria, y estaba todo el mundo muy conectado con el partido, y los jugadores lo han sentido, y luego han dado una lección hoy de que se puede conseguir muchas cosas si se trabaja colectivamente y se suman los esfuerzos.
Vale. Espera, que despido a Mónica Marchante. Mónica, que te dejo disfrutar de la noche sevillana.
Solo una cosa, Juanma.
Sí.
Hemos hablado muchas veces con Monchi, las malas y las buenas. Este año se ha comido muchos marrones y además seguramente muchas cosas de las que le ha pasado Sevilla son culpa suya o responsabilidad suya. Ahora no habla, y sí ha hablado a través de Twitter. Acaba de colgar un tuit, bueno, hace unos minutos, donde sale una foto de Sevilla celebrando uno de los goles y pone: aquí está la mejor banda, aquí estamos otra vez. Yo también creo que, igual que se le han dado muchos palos, hoy también algo tendrá que ver.
Vale, perfecto. Un beso, Mónica. Gracias.
Otro para ti.
Pepe, ¿arregla en parte la temporada del Sevilla lo que ha pasado esta noche?
Yo creo que no.
No.
Lo que sí hace es que te genera ilusión. La gente estaba muy cansada, hasta los propios jugadores. Yo creo que los más beneficiados de todo son los jugadores, porque al final la percepción de que eres capaz de ganarle al Manchester United, que le ha pasado por arriba al Barça, que le ha pasado por arriba al Betis, que es un equipo que te quintuplica en presupuesto, pero que tú eres capaz de competirle, de ganarle, eso refuerza mucho al equipo. Y como ha sido un año de tantos cambios, de tantas decepciones, de tantas frustraciones, encontrarte en este final de temporada con que sumas 7 de 9 en Liga, que vas al Manchester y en un partido que estaba doblado terminas 2-2 y que aquí vienes y le pasas por arriba, lo que genera es confianza de que lo que estás haciendo es importante, que el entrenador ha traído una idea a la que comparten los jugadores y que está saliendo bien. Entonces, lo que puede ser es un punto muy importante para que los jugadores crean en lo que se está haciendo y terminen la temporada en el nivel que pensamos que pueden estar.
Oye, Evangelio, el que gana la Europa League va a Champions, ¿no?
Sí, es lo que decía Fouto, que
gracias
que es,
por escucharme.
Es una quinta plaza, no, pero la radio de repetición.
Te escucho, pero este es un tema porque para la gente que no estaba.
Serían 5 equipos de la Liga Española si el Sevilla gana la Europa League, serían 5
equipos. Y no quitaría plaza para, o sea, si el Sevilla no se mete en Europa vía Liga, no quita plaza. Es
ojo,
decir, irán 5 de Champions.
Ojo que todavía
8
se mete, se mete la
Y Liga. Hay un dato muy curioso que he visto, de los 12 equipos que hay en Europa ahora mismo, los 4 de Champions, los 4 de Europa League y los 4 de Conference, representados en 6 países, ninguno es líder en su liga.
¿Cómo que no?
Ninguno.
de los
Ah, 12. Vale, vale, claro.
Ninguno.
Bueno, pues es un dato...
No, porque el City va segundo en la Premier y el Madrid va segundo en la...
No es Pedro Martín, pero he dado un dato interesante.
Sí, es verdad, porque el City está segundo.
City está segundo, ¿en qué momento?
Pepe Prieto, pues te dejo cenar tranquilo y digerir lo que se ha vivido hoy en el Pizjuán, que ha sido muy especial. Un abrazo,
y,
¿eh?
Y yo sí me voy a tomar una copa de champán y lo voy a...
Champán. Claro, ya me han echado la bronca, porque, claro, digo, ¿vino o champán? Y me dicen, el champán también es un vino. O sea que... sí, claro, es otro tipo de vino, es un vino espumoso.
Hombre, y tú de eso sabes que tú hasta esta...
Dios, no, yo sé beberlo.
Ya eres un especialista, hombre, tronco.
Pero sí, en las cartas de los restaurantes no viene la de vino.
Sí, 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 como que no.
Viene, ah, viene vino blanco, vino tinto y el champán,
no,
aparte.
Vinos espumosos.
Un abrazo.
Un abrazo, Pepe. Gracias. Cuidado, chao. Mucho, chao. David Sánchez, bienvenido al partidazo,
tal,
a tu casa.
Buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás muy bien?
Con mucha envidia, viendo lo que ha hecho el Sevilla, que confirma que esto hay que ser muy bueno, pero que en Europa también va de saber competir. Y
totalmente.
El Sevilla, que está jugando muy mal este año, sabe competir. Dicho lo cual, sigo pensando que la mejor liga del mundo hoy es la liga inglesa.
Vale.
Por supuesto. Vaya por Dios, hombre.
Ahora te levantas de la lona y vuelves.
¿Qué lona? Pero si es que... ¿qué
lona? No, porque le he escuchado.
Una cosa, antes de nada, la información. ¿Qué ha colgado David, qué ha colgado Luis Suárez en su Instagram?
Bueno, oye, no, la cuenta oficial del Barcelona ha colgado una serie de fotografías con Luis Suárez de protagonista, porque hoy es el aniversario del día del partido en el cual Luis Suárez, con la camiseta del Barcelona, marcó creo que 4 goles. Y entre las muchas fotos que publica el Barcelona hoy, una es la de la celebración de uno de los goles de Luis Suárez y Leo Messi. Y esa foto la ha retuiteado Luis Suárez en su Instagram, y en Barcelona ahora la gente ya está loca porque, bueno, porque toma esta
es
foto.
Es que pone con... back arriba.
Pone back, pero back. Ese icono de back se pone muchas veces para recordar el pasado. Claro. No quiere decir necesariamente volver.
Sí,
no,
pero en Barcelona, Dani, ya esto se está tomando como comunicado semioficial de que vuelve.
Tanto los compañeros...
A falta de Piqué, del se queda de Piqué, sí. Es el back de Luis Suárez.
Si Messi no da me gusta, no vale para nada.
No, es un story.
Por eso.
Es un recuerdo.
No puede dar
bueno, por retuitear o algo.
Bueno, es como flashback. Bueno, es
que sí le puede dar a Messi, me gusta, lo que pasa es que lo vería solo Luis Suárez.
Claro,
lo vería,
eso, joder, ¿cómo sabéis de redes?
O sea, que Messi, Suárez y Ronaldinho.
Y también, en el Twitter se han fumado todos los verificados.
A
ver, ¿qué ha pasado?
Hoy en Twitter, todos los que están verificados les han tumbado.
¿Y por qué? ¿Para que paguen?
Porque si no pagas ya no estás verificado.
Tiene narices que te hay que pagar para que te insulten. O sea,
no, te pueden insultar igual,
vamos,
¿eh?
No. Bueno, pues ya te digo yo que mi verificación me la han quitado, pero no la voy a pagar. Vamos, ni un duro, vamos.
¿No? ¿Cuánto cuesta verificarse?
No, yo nunca la tuve.
10 euros.
Ciento y pico euros al año.
¿10 euros al mes?
100 euros al año.
Exacto. Ciento y pico, 120.
Pues sí. Es un poco tonto pagar para decir que eres tú, ¿no? Yo pagas para decir que eres tú mismo, ¿no? Pues ya eres tú.
Lamentable.
Esto era gratis.
Lo puede hacer cualquiera. Ahora ya lo reconoce.
Sí, pero ya he visto muchas cuentas falsas. Creo que la de Laportas o se la han... o se la han robado o porque están montándole una buena, por lo menos en la cuenta de Laporta que yo sigo.
¿Sí?
Sí.
Que es posible que sea un fake, claramente.
Laporta no ha pagado la verificación, ha cogido uno la verificación de Laporta, ha puesto 100 pavos y habla en nombre del presidente del Barça. Es que eso está muy bien.
Es que antes era un aspecto como de credibilidad, claro, en Twitter, sí, de que realmente eras tú, y ahora hay cuentas fake que se ponen el verificado, claro, porque pagan, y entonces
es que la porta tiene, en vez del verificado azul, tiene un lazo
amarillo.
El lacito amarillo que
Las empresas tienen ese verificado amarillo, ¿no?
Se refiere al lacito amarillo de...
Ah, vale.
Del apoyo a los
intermediarios. Pero el lacito amarillo es el que tienen los medios de comunicación y las empresas.
Sí.
¿El lacito amarillo?
El verificado amarillo.
Tío, deja,
el verificado amarillo.
Que les den a todos, de verdad. Digo a todos los de los...
A todos los iconos
estos de Twitter, que está loco, es lo más.
Yo no sé a qué Laporta sigue David, pero yo no veo ninguno.
No. Era una cuenta falsa Laporta.
Fake, lógicamente. Se divierte más con el fake que con el real.
Es mucho mejor seguir a los fakes que a los reales.
Más divertido, seguro.
Pueden decir más cosas.
Y les insultan menos, ¿eh? Los fakes son muy queridos.
Es verdad.
A los fakes son queridos. Despido al Sánchez Pizjuán después de la lección de radio que han dado en el partidazo y en tiempo de juego.
Brutal.
Brutal, ¿eh?
Muy bien.
Es estar donde hay que estar en las grandes noches. Víctor, ¿algo más que añadir desde allí?
Pues nada más, que imagínate, Juanma, después del añito que ha pasado el personal, cómo anda, está todo el mundo contento. Van Oliva, todos los jugadores con hielo, están reventados.
Pero son para las copas.
Para las copas, exactamente.
Sí, ahora... sí falta.
Sí. Es que no va a tiempo.
Han ido al fisio y han dicho, dame una bolsa de hielo, que me duele el glúteo.
Me dice el jefe de prensa del Sevilla, Jesús Gómez, que a lo mejor van a la feria. Jesús, ¿usted va a ir a la feria con el presidente o no?
No. Hoy,
Pero no hay feria todavía, ¿no?
Cuando toque, claro que iremos.
La semana que viene.
Es que los tiempos de la feria no los domina Víctor. Pero, se claro, cree que ya feria.
Pero no, no, la feria no, está, no está abierta no, todavía, ¿no?
No, no, no. No, no, bueno,
pero hay preferia.
Pero el
bueno,
sábado, pero es el sábado.
El sábado empieza. O sea, mañana sí habrá gente.
Ya, claro, pero el jueves pasa un poco pronto. Claro.
Va a sacar Pepe Castro el coche de caballo y va a empezar a dar vuelta. Lógicamente, porque después de todo el añito, pues esto es una alegría. Y ahora hay que jugar con la Juve. Vamos la a ver. Juve. Sí, exactamente.
Vale, un abrazo.
Ya, ya hay locura, perdona, Juanma. Ya hay locura por intentar ir a Turín. O sea, va a haber muchos sevillistas en Turín. Y está la gente como loca por
allí,
estar allí ya en ese partido
una,
de ida.
En ese estadio hizo una final de la
sí,
de
Europa League el Sevilla.
Con el Benfica.
La que ganó.
Allí,
Benfica, la que gana 2014.
No. ¿A quién? ¿A unos portugueses?
Le gana al Benfica.
Al Benfica.
Al
Benfica. Benfica
la, de, dos. La de los perdió penaltis de, sí, sí. De Beto, ¿te acuerdas?
Joder, sí, claro. Sí,
correcto.
Estabas tú allí para la tele, sí, sí.
Sí, y entrevisté a Emery allí, que le dije 27 sí, sí, veces no. Si se iba a quedar, si se iba a quedar, no me contestó.
¿No te contestó?
No.
Pregúntaselo otra vez.
Pues, Juanma.
Dime.
Para tus tertulianos que se metían conmigo, ¿ves cómo el equipo que había que poner a este? No el de Manchester.
No, perdona, no seas sí, oportunista. Sí. A lo mejor.
No, sí, claro que soy.
No. La gestión de la eliminatoria de Mendilibar ha sido espectacular. Oh, es un gran gestor, sí, Mendilibar, sí, sí.
Mejor que el de Casilda.
Monseñor, vamos, camino de.
Si saca titular el Monseñor de Can 4, del papado, en la ida.
Camino del papado. Bueno, exactamente.
De verdad, enhorabuena a los dos. Sé que lo vais a celebrar juntos porque Víctor es un tipo muy sociable y ahora le gusta tomar algo sí. En compañía.
Esto no para, hay que seguir.
Hay que seguir.
Mañana hay viaje para Almería, o sea, esto no se para.
Bueno, la verdad es que llegarás con jet lag a Almería desde Sevilla. Hay viaje a Almería, lo dices como si tuvieras que cruzar el mundo.
Oye, es un trozo de Sevilla a Almería.
No, ostras, es que vosotros,
más de
es que vosotros
casi
la capital,
500 kilómetros.
No, perdona, Juanma, es que en la capital pensáis, no, Andalucía no, es más grande. Claro. De aquí a Almería hay 500 kilómetros. No,
como igual que de aquí a Asturias. Si yo voy a Asturias a dormir todos
está
los días.
Más lejos. Pero yo no digo.
Pero si yo vivo en Gijón, yo cuando acabo el programa voy a dormir a Gijón y luego vengo todos los días por la mañana.
Barcelona.
Ahí está, todavía, Pepe, todavía quiere. ¿Otra vez quiere hablar en la COPE, Pepe? El presidente de Sevilla que quiere otra vez hablar.
Que diga lo que quiera.
Adelante.
Adelante, presidente.
Coche de caballo, Pepe. Y se lo merece. No tiene 12, está con los
cuatro caballos.
Se ha quedado con eso. De José María, se ha quedado. Hombre, hoy es el día que se tiene que venir arriba, claro.
Hay que saber encajar, Víctor, también.
Por supuesto.
Bueno, pues que disfrutéis. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo.
Gracias, gracias.
Hasta luego.
12-6, gran arranque de partidazo, ¿eh? Cuando hay fútbol, cuando hay buenas noticias, y insisto, y cuando hay alegría, que bien suena la radio. Qué bien suena la radio, David. Tú que eres un gran analista de...
Un académico
y que te gustan las cosas bien hechas y bien estructuradas. De verdad, ¿no te parece que ha sonado muy bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Sí, sí, sí. ¿No te puedo decir más?
No se puede decir más. De hecho, lo van a decir los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de opiniones de sevillistas felices, sobre todo, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter... Y el Instagram del programa, pues ala, el año que viene a seguir vendiendo el pollino de los equipazos de la Premier. El fútbol inglés es un bluff año tras año. Y el siguiente de la lista en caer ya sabemos quién será, el Manchester City. A ver qué dice hoy Víctor Fernández de Mendilibar. Debería pedir perdón por lo que dijo en la ida, no le vale ningún entrenador. Lo dije el día que presentaron a Mendilibar, todo lo bueno que le pase a este señor, me alegraré mucho por él, se merece todo, grande Mendy. Vaya, pues con el entrenador Pica Pedrero, el Sevilla ha mejorado y mucho. Lección magistral de Pepe Castro a Juanma Castaño, no hay que ponerse piojo para celebrar. Otro oyente dice...
Oye, ¿cómo que lección? Yo no digo que haya que ponerse piojo para celebrar, hay que celebrar como cada uno quiera celebrar.
¿Hay que ponerse piojo? Sí, ¿así se dice a los que van?
Ahora sí, ahora sí.
¿Te enteras ahora?
Desde sí, hace 50 años.
¿Cuánta calle viene
en otro mundo? Pero
¿cuánta calle?
¿Cómo se nota que has
mamado,
crecido?
Mamado tal, pero piojo no había
pues
escuchado.
Yo no había escuchado esa expresión
¿estar
tampoco.
¿Estar piojo?
Como un piojo.
Va como un piojo.
Va como la greca.
Eso es decir, los pijos.
Va como la greca.
Somos de pueblo, decimos mamados.
Y estás como una mecedora.
Claro, más que no te ves las manos.
Sinónimos de ir borracho. Un, dos, tres, despierta. Como las grecas.
Como una sepia.
Pedo.
No te ves las manos, mamá, más que no te ves las manos.
Estás mecedora.
Chuzo. Piojo.
Taja.
Dando tumbos.
Taja.
Taja. Muñeco.
Dando tumbos.
Moña.
Dando tumbos,
y mira, Fouto, mira lo que te dice.
Con la tajada.
Quiero darle también.
Quiero dar las gracias.
Cocido como una rata.
Cepillo. Oye, vale ya, vale ya. Mamá. Quiero dar las gracias Borracho. A Isaac Fouto, que fue el único que confió en el fútbol español por encima,
no, el único no.
Por encima de las libras esterlinas y le disteis palos por todos los lados. Gracias, Fouti.
¡A la lona!
Y escuchad a un oyente a lona, que dice esto sobre la victoria del Sevilla.
Ah. ¡Ay, Juanma! ¡Ay, Juanma! Ay. Al final Xavi va a tener la razón. Sí. Ellos no conocían la competición. Y el Sevilla sí, el Sevilla sí. Madre mía, el Sevilla. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla!
¿Cómo está,
Víctor? A Mendilibar, matrícula de honor. Matrícula de honor.
Matrícula de honor para Mendilibar. Son las 12 de la noche y 9 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Nos está esperando Joaquín, que se retira del fútbol al término de esta temporada. Pero antes nos espera Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, con un mensaje de alguien que también tiene mucho arte. Nuestros amigos de Línea Directa, que siempre nos están haciendo nuestro día a día mucho más sencillo. Y mira lo que nos presenta para todos los oyentes del partidazo. Su nueva fórmula coche-casa. Porque ahora con Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, vas a tener ahorro garantizado. Sí, sí, te vas a ahorrar mucho dinerito. Pero es que encima te van a hacer un regalo, porque Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos de tu coche y un manitas para el hogar, que esto es súper útil. Así que vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12 de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con Tiempo de Juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel el Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en Obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. Con quien mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Por supuesto. Es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo, porque también hay gente que tira directamente sin borrador.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Roberto Morales, Dani Senabre, David Sánchez, está Arauz, está Fouto, está Angelito, que tiene noticias importantes de Nadal que luego contaremos y que ya veníamos avanzando esta semana, y está el gran protagonista del día, el hombre que hoy ha anunciado su adiós muy, muy emocionado desde el principio. El gran capitán del Betis, Joaquín. ¡Hola, Joaquín!
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Sigues llorando o has parado ya?
Bueno, ya no me quedan lágrimas.
Habrás perdido más líquido que Fernando Alonso en una carrera de Fernando de Fórmula 1 hoy, ¿no?
Sí, bueno, y los días posteriores, pues si no, imagínate, tengo que de alguna manera reservarme, pero es verdad que hoy ha sido un día lleno de muchas emociones, de muchas cosas que, bueno, date cuenta que han sido muchos años, entonces pues ha sido bonito, lleno de muchas cosas, mi familia, mi gente, mis amigos, lo he disfrutado, sinceramente.
¿Lo mejor que ha sido para ti de la mañana de hoy?
Pues ve a los que me han acompañado durante tantos años, Juanma, mi mujer, mis hijas, mis padres, mis hermanos, que no han podido estar todos desgraciadamente, pero muchos de ellos, la gente que está el día a día conmigo, mis repres, en fin, los que me han acompañado de alguna manera a lo largo de mi carrera profesional y bueno, de alguna manera pues han sido parte de esta historia tan bonita llamada fútbol, ¿no?
¿Te sabes el día exacto en el que decides que lo dejas?
Si lo sabía.
No, sí, la fecha en la que tú dices, me voy.
No,
¿no?
A ver, la fecha exacta no, pero bueno, tres, cuatro semanas anteriores a la fecha de hoy, pues yo ya lo tenía, o sea, lo tenía bastante meditado y bastante claro que era el momento. Lo que no quería era llegar al final de temporada y decir, me voy. No creo que me mereciera de alguna manera pues terminar así, ¿no? Quería hacer algo un poquito más especial por los años que llevo, por lo que significa el Betis para mí, por lo que significa el fútbol y por el cariño y la admiración que me ha demostrado tanta gente, ¿no? A lo largo de todos estos años. No sé, quería hacerlo de esta manera. Y sí que es verdad que la semana pasada, cuando estuvimos hablando con el presidente y demás para concretar un poquito todo, pues sí, ahí sí ya decidimos porque que fuera antes de feria, si todo iba bien, para bueno tener pues eso un mes y 10 días para de alguna manera la gente pues oye, supiera que iba a ser mi último año.
Sí. ¿Cuántos homenajes te van a dar ahora por los campos de España? O sea, te vas a meter un baño de aplausos y de cariño tremendo, ¿eh?
Sí, y los que llevo, ¿no?
Y los que y llevas. Los que, ¿te ha pitado? ¿Hay algún campo que te haya montado bronca?
Pues mira, el otro día contra el Atlético de Madrid.
Sí.
Pues en el cambio fui silbado.
¿Y tú qué? ¿Y por qué no dijiste qué pasa? ¿Qué os he hecho yo?
Claro, te lo juro, Guama, por mis hijas, que vamos, yo confíate tú en el campo. Claro, después pensando y hablando, oye, y hablando con los compañeros, claro, se extrañaron. Y creo que, no sé qué compañero fue, dice, y después de pitarte cantaron Luis Aragonés, claro, y ahí lo enlacé. Y claro que en el documental mío,
sí,
y cuando explico yo lo del tema de la selección española, que me quedo fuera de,
ah,
de
sí, la sí, primera, sí, sí, sí,
correcto, de la primera Eurocopa, yo, pues eso, lo que dije, pero no dije nada, vamos, con todo respeto hacia Luis Aragonés, pues por todo lo que ha significado, por el aprecio y el cariño que le tengo, pero siempre simplemente dije que en aquel momento creí que no se portó bien conmigo por el detalle de después de los años que llevaba, pues no llamarme y decirme, oye, Joaquín, mira, pero ya está. O sea, no, nada más, sinceramente. Por eso me extrañó tantísimo, porque yo con la afición del Atlético de Madrid, vamos, nunca, bro.
Y es el único sitio que recuerdas donde te hayan montado así un poco de pollo.
Bueno, y en el campo de...
Bueno, hombre, ese lo excluyo, el del Sevilla. Es que, chico, ya, si te aplauden en el del Sevilla...
Espera, mira...
Así que me haya sorprendido el otro día, que a mí sí, que yo siempre he tenido buen recibimiento.
Sí,
pues
sí.
Simplemente el otro día.
Tú eres el Iniesta simpático. Porque Iniesta es buen tío, pero que Iniesta no es como tú.
Iba a decir que la última salida del Betis es a Girona, pero antes tiene que pasar por el Camp Nou, buen sitio para despedirse, por San Mamés, y por dónde. Por el Sánchez Pizjuán.
Y por el Sánchez Pizjuán.
¿Cómo crees que va a reaccionar el Sánchez Pizjuán? Esa es la gran duda, macho.
La penúltima salida es al Pizjuán, sí señor.
Pues nada, lo normal, siendo futbolista del eterno rival y todo lo demás, pues es normal que no, que bueno, que el recibimiento, pues no me van a aplaudir, ni mucho menos. Yo no lo espero, pero lo entiendo perfectamente. Pero al igual que he dicho esta mañana, me han felicitado muchísimos sevillistas, muchísimos que conozco y que no, con el respeto y la admiración que para ellos, pues oye, felicitarme por mi carrera y por mi trayectoria, y oye, pues la verdad es que lo agradezco, porque sinceramente, pues con la rivalidad que hay aquí y lo que yo significo para el Betis, pues es bonito, ¿no?, también recibir ese tipo de mensajes por parte del eterno rival.
Oye,
pero más que en el campo del Sánchez Pizjuán, porque no me reciban bien, lo entiendo perfectamente.
¿Vas a llegar a algún pacto con Pellegrini para que te ponga o no? ¿No hay manera de firmar algo ahí para decir, oye, mister, mínimo?
¿Qué va? ¿No? Está centrado.
Está centrado, vaya por Dios.
Pero si le cuentan los partidos aunque juegue 15 minutos, ¿eh? O sea que el récord lo puedes conseguir si te pone en los que quedan.
Claro.
Sí, hombre, por supuesto. Siempre he dicho que bueno, que los números, pues, en mi vida, por todo lo que gracias a Dios me ha ofrecido y me ha dado el fútbol, pues es algo secundario. Pero en este caso, el récord en sí es un récord que bueno, que me hace ilusión, por supuesto, y que va a ser un récord recordado hasta que me lo quite otro, pues, oye, récord bonito. Y más que nada porque lo tengo ahí a 7 partidos, creo que es.
Oye, si tuvieras que destacar un jugador de toda tu carrera, ¿a quién destacarías? Uno solo, dime uno.
Juan, vaya pregunta.
Ya, pero inventa.
Sí, me coincidió con tanto buenísimo. Bueno, yo voy a decir, para no traicionarme, porque muchas veces todo dice un día uno, otro día otro, por los años que llevo. Yo he sido un enamorado y un, de alguna manera siempre me he fijado en la forma de jugar, que ha sido Luis Figo. O sea, ha sido mi referente,
claro,
de alguna manera por su forma y por lo que a mí me atraía, claro, y lo que hacía. Como futbolista de otra galaxia, por cómo lo he visto jugar, quitando a Messi, que está... Yo creo que estamos de acuerdo que está en otra galaxia, ha sido Ronaldinho.
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 Un entrenador.
Es que soy unos mamones con esto que me metéis. Un entrenador, pues te voy a decir el que me dio la oportunidad de ser futbolista profesional, Fernando Vázquez.
Fernando Vázquez. Fernando, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Te habrás llevado una alegría tremenda cuando te ha mencionado Joaquín en la rueda de prensa, ¿no?
Pues claro que sí, por supuesto. Es un chico generoso, un chico agradecido, que no es tampoco lo más normal y, por tanto, inteligente.
Hubo quien te dijo, pero ¿qué haces poniendo a este? Teniendo sí. Lo que tienes, ¿qué haces poniendo a Joaquín?
Sí, hubo gente que me dijo eso. ¿Y qué les tanto dije? Que no me lo pude llevar a la concentración, por ejemplo, recuerdo que venimos a Galicia y no me lo pude traer porque el club no me dejó traerlo.
¿En serio?
En serio. No era... Bueno, era un momento difícil en el club. Y bueno, tanto que hubo un momento que me llegaron a prohibir a subir a más canteranos. Estaba subiendo, bueno, había recuperado a bastantes, ¿no? A bastantes chicos y, bueno, sí, Joaquín fue uno de ellos y no todo es elegir y ya está. En este caso no fue así, tuvo algunos problemas.
¡Joder!
Estoy pensando, si hubiera cambiado Joaquín de opinión y hubiera dicho otro entrenador, ¿qué hacemos con Fernando? Lo hubiéramos colgado directamente, sí, no hubieras eso, entrado, Fernando.
Eso iba a decir.
No, hombre, es que si
no,
llega...
bueno, pero no sé, yo no me a la vuelta de la concentración, pues le llamé a entrenar conmigo y recuerdo lo que le dije para que fuera jugador de primer equipo, no sé si se acuerda, ¿eh?
¿Te acuerdas?
Exactamente, Miche.
Dilo, Joaquín.
Pues me llamaron para que entrenara con el primer equipo después de la vuelta de la pretemporada en Montarí, creo que fue.
Sí, sí.
Y me dijo, bueno, Joaquín, esto es una oportunidad para ti, hay unas pruebas físicas y si no te despega de los que eran fuertes en
no
ese momento.
Varela, te dice de Varela, ¿recuerdas?
Correcto, de Varela. Correcto, dice, si no te despegas de Varela y mantienes el ritmo y haces un buen entrenamiento, después hablaré contigo para decirte una cosa. Y yo me pegué a Varela, que vamos, no corrí en lo harto de milagro. Y después fue cuando me dijo, pues bueno, enhorabuena, ya eres futbolista del primer equipo del Betis.
Joder. Varela con el que se sorteó el número, el 7, porque Joaquín quería jugar con el 7.
Bueno, es que yo creo que Varela venía de ser campeón del mundo sub-20 o algo así.
Sí.
Claro. Sí, sí, era en teoría el...
Sí, por eso el 7 lo tenía Varela. Creo recordar que el 17 lo tenía Romero,
sí,
el argentino, y yo cogí el 27.
Qué bueno. Oye, ¿habéis mantenido, Fernando, contacto durante estos años o no?
Sí, alguna vez no coincidimos y nos vimos, sí. No con mucha frecuencia, pero alguna vez sí que hemos hablado, sí.
¿Pensabas que iba a llegar, no tan lejos, sino, aparte de tan lejos, durante tanto tiempo, ser futbolista durante tanto tiempo?
Yo, ¿me preguntas a mí?
Sí, a ti, Fernando.
Yo sí, claro, por supuesto. A más, pensaba yo.
¿A más de 41 años?
No. Quizá... El nivel futbolístico en la selección española, un equipos más grandes, era talento puro, ¿sabes? Era talento puro, físico puro.
Bueno, es que se iba de todos. ¿Cómo? Yo recuerdo un partido del Betis en Vallecas, que es que, o sea, fue un recital impresionante, de verdad, fue increíble, increíble.
Ya. Sí, bueno, era un talento que estaba ahí, evidentemente, pues, no sé, yo solo lo vi y lo reconocí, quiero decir, y bueno, trabajé con él de vez en cuando, a veces a nivel individual, y bueno, no fue todo tan fácil, porque a veces me al principio, pues bueno, él se pensaba más que era más que nada un delantero, ¿sabes? No le gustaba, era un jugador de banda, ¿no?, para mí. Entonces, claro, yo le obligaba a venirse atrás, a acompañar a su lateral, etcétera, etcétera. Y hemos tenido bastante discusiones sobre esto en el vestuario.
Lógico, lógico. Mister, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y con Joaquín.
Pues nada,
Mucha suerte, te mando Joaquín. Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo para ti, chao.
Muchas gracias.
Joaquín, ahora has dicho que quieres 5 o 6 meses de vacaciones después, 5 o 6 meses de vacaciones.
Sí, hombre, después de tantos años, sí. ¿No, Juanma?
Lo tienen acumulado los días, claro. Has acumulado festivos, domingos, tienes nocturnidad, tienes de todo, claro. ¿Y dónde quieres ir? ¿Quieres ir a algún sitio?
Sí, me gustaría, sinceramente, me gustaría ir... quiero ir a Nueva York, que no lo conocen mis hijas ni mi mujer. Uh-huh. Y bueno, y después pues dar un saltito pues por otros países cerquita.
O sea, hacer
como México, visitar varios sitios.
Qué pasada.
Pero bueno,
eso, ¿eh?
Sé que tanto tiempo va a ser imposible.
Sí, hombre, claro. Sobre todo porque las niñas tendrán colegio en algún momento.
También es verdad.
Claro. ¿Y después de esos 6 meses?
No, después, bueno, la idea, como he dicho esta mañana, Guasma, es seguir ligado al club. Mi ilusión es poder seguir cerca de lo que ha sido mi vida, que es el Betis, como bien sabéis.
¿Sí?
Trabajar en el club, ofrecer de alguna manera pues lo vivido después de tantos años y ponerlo a disposición del club, del consejo, de mi presidente, y bueno, buscar esa idea donde yo pueda sentirme feliz, importante y bueno, y donde bueno se de alguna manera pueda aportar, ¿no?, y sumar.
De tele, ¿qué te apetece más? Un tipo, o sea, presentar tipo Supervivientes, La Isla de las Tentaciones, El Hormiguero, algo en Movistar Plus, algo en Netflix, ¿qué es lo que más te apetece? Porque lo que te apetezca lo vas a hacer.
Pues mira, Juanma, yo me siento un afortunado, como bien sabes, y la oportunidad que me ha dado la tele, te juro por mis hijas que bueno, que no lo habría imaginado nunca. Ha sido una experiencia brutal, algo realmente maravilloso, cantidad de personas, de gente importante que he podido entrevistar, dar a conocer de alguna manera y abrirme su corazón, y que la gente lo pudiera ver y pudiera disfrutar. Yo me he sentido sinceramente un privilegiado. Pero es verdad que por supuesto, si me dejan y puedo, voy a intentar de seguir haciendo tele, pero con algo que me llene. No voy a hacer por hacer, porque yo sé que esto es muy difícil, que no es mi mundo y tengo que aprender todavía muchísimo, pero me gustaría tener como he tenido en el novato.
Sí, sí. Pero ¿te mola más el entretenimiento, por ejemplo, que el fútbol?
Sí,
es decir,
sí,
o sea,
sí.
¿Prefieres entretenimiento que comentarista de fútbol? Lo que era Michael Robinson, no, prefieres otra cosa, ¿no?
Sí, yo me veo más ahora mismo en un tema eso de entretenimiento, de
entrevistas,
de algo blanco, de algo eso, alegre.
Salir del bucle del fútbol en el que has estado 20 y pico años, claro.
Claro, correcto. Oye, no voy a seguir haciendo mis cosas, afortunadamente, sí, ¿no? Si Dios quiere, pero si puedo hacer tele, me gustaría hacer, pues eso, comedia, algo blanco y algo fresco que la gente, pues, de alguna manera lo disfrute.
Oye, Joaquín, ¿a ti te parecería bien que un periodista un día le diera por ser futbolista y le quitara el pan de sus hijos a un futbolista?
Joder, si es bueno, claro.
Esa pregunta es que, como diría Lama, deja de tocar las pelotas ya con los medios, dedícate al Betis y déjalos en paz.
Es imposible porque no hay un periodista que aguantara dos carreras en un partido de fútbol, vamos.
Bueno, eso es...
Digo darle a la pelota, digo aguantar dos carreras.
Si le dejaran repetir las entrevistas que hace Joaquín, las jugadas, pues también lo haría.
Oye, solo una cosa más.
Eso no lo voy a hacer porque no me siento periodista y estáis muy por encima de mí, por supuesto.
Toma ya, ala, ahora queda bien, venga, hombre.
Sí, hombre, por supuesto, y eso sí es verdad, pero bueno, hacer un cameo de vez en cuando tampoco hace mal a nadie, ¿no?
Los cameos les gustan a todo el mundo. Oye, una cosa, ¿y si te llama Piqué para la Kings League?
Pues eso es algo muy interesante.
¡Ostras, caramba! ¿Ya te ha llamado? ¡Te ha llamado!
No he hablado con él directamente.
No, directamente. Vale, muy bien. Pero ya te ha tirado el mensaje, ya te ha tirado el picado. Oy, qué buenos somos aquí. ¿Te das cuenta cómo se sacan las noticias en la COPE, no?
Soy uno pájaro.
Y tú también.
Soy uno pájaro que no vea.
Oye, te voy a dejar descansar, que sé que llevas un día acompañado de muchos periodistas y eso no es sano para el cuerpo. O sea que ya hablaremos con calma un día, te iré a ver a Sevilla y hacemos un
Perfecto.
Programa. Me apetece mucho hacer un programa con Béticos y contigo, ¿de acuerdo?
Aquí tiene tu casa, Juanma, ya lo sabe.
Disfruta mucho, enhorabuena y lo más importante, gracias por todo. Gracias por todo.
Gracias a vosotros. Un beso muy grande.
Mira, decía un oyente, no habrá en tres siglos un tío tan simpático y tan querido como Joaquín, el mayor crack de la historia de nuestro fútbol. Siempre lo digo, el único pero en la carrera de Joaquín fue no jugar en el Real Madrid. Nivel tenía más que de sobra. Fuera de broma, se va un artista del fútbol y una persona excelente. Mucha suerte fuera del campo de fútbol, lo firma un sevillista. Joaquín, en Málaga te queremos muchísimo y qué pena aquel partido robado en Alemania. Otro oyente dice, hombre, que le digan a mi tocayo Joaquín que aquí en México le recibimos en Mérida y en Cancún para pasar sus vacaciones. Lo trataremos como la figura que es, arte puro.
Órale.
Y mira, dice, cuenta una anécdota a un oyente. Estaba Joaquín en pleno auge de su fama tomando el sol en la playa de Vistahermosa, en Cádiz. Avisé a mis hijos y sobrinos y luego una nube de chavales le pedían fotos de autógrafos. Estuvo más de media hora con ellos, siempre con una sonrisa. Cuando terminó, tuvo que tirar el cucurucho de helado que quería comerse y que le caía goterones por su mano. Igual que otros que yo me sé. Y escuchad a un oyente que sigue hablando de la victoria del Sevilla esta noche.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Mira, Juanma, yo no soy el Sevilla. Soy andaluz, soy de Málaga. Para mí el Sevilla me da exactamente igual, la verdad. Pero lo que ha hecho esta noche el Sevilla, eso no tiene nombre. Eso es lo más grande. Y viva el fútbol, y viva la COPE, y viva Olivero, y viva tu prima, Juanma. Pero esto es
Oliveros.
El fútbol, esto es lo más bonito que hay.
Olivero.
Viva el fútbol y viva la COPE.
Eso es, Oliveros y mi prima, y viva Ocaña.
Y tu prima.
Ocaña.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo bien, ya por fin. Hoy ha sido un valle de lágrimas esto, ¿eh?
Sí, no.
Valle de lágrimas lo de Joaquín.
¿Tú has llorado? Madre mía. ¿Tú has llorado?
Yo he llorado. Yo tengo que reconocerte que sí.
¿Eres de lágrima fácil o te cuesta?
Hombre.
No, fácil. Soy llorón. Fácil.
¿Eres llorón?
Sí.
Yo soy llorón.
Por ejemplo, tú cuando murió Chanquete, ¿qué edad tenías?
Me cogió muy chico lo de Chanquete, pero yo con las películas, vamos, me parto.
Espera,
en dos, la
tenemos
verdad.
Aquí hay público joven. ¿Vosotros sabéis quién fue Chanquete? ¿Sí? ¿Sí? Ostras, pues mira, me sorprende. Lo habréis visto en TikTok algo, alguna escena, pero no me pega a mí que hayáis visto.
¿Si se repone la serie cada año?
Sí, claro. No,
hombre, pero, y tanto.
¿Sí? Yo creo que ya hace como 10 años que no la reponen.
¿Qué va?
Ya ha caducado.
En la 2 la ponen todos los veranos.
La ETV.
Qué bueno.
La ETV, sí. Y ahora te van a decir los chicos, ¿qué es la 2?
¿Está traducido Verano Azul a la euskera? Sí. Me molaría mucho ver a Tito y al Piraña hablando en euskera.
Está traducido
catalán, pero, ¿no?
Está traducido
es que ricasco, Tito.
Está traducido por Ocaña, además, está traducido.
Ocaña, ¿tú estuviste en el debut de Joaquín?
Yo, claro, bueno, no estuve en San Lázaro, en el multiuso de San Lázaro, pero sí que lo vi, claro.
Vale,
lo que te iba a decir, Joaquín empezó hace 23 años y yo empecé hace 22. O sea, prácticamente menos el primer año, que me tocó verlo del último año de facultad, he tenido la suerte de seguir la carrera de Joaquín desde que era un pipiolo, un chavalito, hasta que ahora se ha retirado. Por eso te he dicho que ha habido tantos momentos de emoción, Juanma, claro. Y prácticamente todos los periodistas que había hoy en la sala de prensa han seguido su carrera desde que debutó. Pero es que cuando ha entrado Joaquín en la sala, Joaquín ha llorado. Pero si hubieras visto cómo ha llorado Rafa Gordillo...
Claro.
O sea, Rafael Gordillo por poco se nos desintegra allí llorando, escuchando el discurso de Joaquín.
Un poco más y estamos ante un drama nacional, oye, del Betis. O sea, parece una bomba nuclear. ¿Y Ángel Haro ha llorado?
Ángel Haro no.
Ah, es que
ha hecho un discurso muy emotivo, le ha abierto las puertas del club, como ha dicho Joaquín, a que siga el año que viene. Ha hablado de su partido homenaje, que lo que has dicho del programa es una gran idea de venirte, porque le van a hacer un partido homenaje a Joaquín cuando acabe la Liga. En junio, con jugadores de todos los equipos que él va a llamar y demás, y creo que se puede hacer algo muy bonito. Y ya está muy bien el presidente, pero ya te digo que Joaquín el año que viene va a seguir en el Betis, sí o sí, Perfecto. Todavía no sé haciendo qué, pero va a seguir.
Ocaña, me gusta cómo coges el micrófono. Es como...
Tiene clase.
Como Julio Iglesias, un poco. Sí, o sea,
claro, te vayas a cantar sí, algo.
¿Eso qué es? ¿Que no te llega el cable? ¿Que te queda muy tenso? Es que,
sí, le queda tenso.
La verdad es que mira...
Sí, sí, no, es que no te llega. O mueves la silla o compras cable. Pero
tiene personalidad. Eso,
sí, sí, pero me gusta que es un poco para ponerte a cantar. Hey,
como
no
Diango.
¿Diango? No.
Diango.
Diango también cantaba con el micro así.
Gran culé.
Gran culé. Barcelonista, sí.
¿No te acuerdas que cantaba así, Juanma?
No he visto Chanquete, pero habla de Diango.
Diango no vive, ¿no?
Diango sí.
¿Seguro? A estas horas hay que confirmarlo.
¿Cómo que no
vive?
Claro
que vive. Confirma.
¿Sí? Fue Chiquetete, ¿no? El que...
Hombre, Chiquetete murió hace Chiquetete muchos años. Claro,
¿eh? 83 años.
¿Sabéis con quién
con Chanquete.
¿Sabéis con ese controlote de Diango? Diango sí vive. Además, Diango escribió una canción de la radio extraordinaria.
Es del año 40.
83 años.
Sí, hombre.
Vale, pues un abrazo para Diango. Mírala. Ah, no, no, este no es Diango, coño. Esto es Verano
Azul.
Vale, vale. Un abrazo, Ocaña.
Un abrazo para todos por ahí. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. 12:39, hora menos en Canarias. Vamos a Barcelona enseguida. Vamos a analizar esa foto.
¿Vamos a, con Oliveros o con tu prima? Vamos.
Con mi prima, la coja, que diría Paco González. Vamos a analizar esa foto de Luis Suárez y Messi. Ese back, si quiere decir que Messi está a punto de firmar por el Barça. Ah, y ha estado Laporta con Zeferin. Ha ido a Eslovenia.
Vaya.
Ya os lo dije, cuando acabó la rueda de prensa os dije, mi sensación es que el peloteo de Zeferin era
tú eres como Melchor, ¿eh? Ya cada vez dices tú, ya os lo dije yo.
Lo conté en el local de Corrochano.
12:39, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hay muchas personas que tienen menos energía, están de peor humor, incluso tienen muchos problemas para dormir. Detrás de todos estos síntomas está la astenia primaveral, que afecta a casi la mitad de la población. Ojo, la primavera nos afecta a la estabilidad emocional.
Pues depende de las personas, porque este cambio de hábitos, los días son más largos y cálidos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y siempre con las mismas canciones, ¿eh? No vamos a cambiar las canciones porque nos están dando mucha suerte. Entonces, no, a pesar de las presiones, no vamos a cambiar el disco. En eso hemos sido muy austeros con la cadena.
Muy pulcros. La de Americans la cambiamos hace unos años.
Sí, pero fíjate que poco. Compramos un disco, el Boom 17.
Pues está brutal, ¿eh?
Esta es muy buena canción.
Está muy
buena. Esto es un temazo. A mí me encanta.
Aburridísima. A mí me encanta.
¿Aburridísima?
¿La canción?
Mira, ¿cómo mola cuando la radio respira un poco, eh? David, tú que eres especialista en académico, cuando respira un poco la radio en...
Sí. Demasiado aire.
Bueno, es un poco pelma esta canción, es verdad.
No va a desaparecer, ¿eh?
Bueno, ya
mientras
películas.
Seamos números uno, no voy a mover las canciones, bueno. por una cuestión de superstición. Ya llegas tú los viernes con las macarradas esas que pones.
Sí, mira, mañana voy a poner una canción de un grupo que me ha recomendado nuestro querido Marcote. ¿Sí? Se llama Joven Dolores, un grupo de Ibiza.
¿Pero esa te la recomendó Hernández?
No. ¿Hernández?
¿Quién?
Marcote. Hernández. La rima, vale.
Elena Condis, Barcelona.
Ibar de cabeza.
Hola, Elena.
Sí.
Elena, muy buenas.
He entrado casi...
¿Qué tal? Muy buenas, tarde, ¿cómo estáis? Tarde.
Muy buenas. ¿Qué análisis haces de la foto de Luis Suárez y Messi diciendo back?
Estábamos en directo en el Onza, en un canal de TV3, y todo el mundo Lanza. Se ha excitado Lanza. Al ver esta foto, pero después ha comentado Gerard Romero, que es buen amigo de Luis Suárez, que simplemente son recuerdos.
Sí, de hecho, es que yo tengo información también de primera mano, y no descarto que haya una aclaración de Luis Suárez inminentemente, a que no quería decir eso.
Es que no hace falta ser amigo de nadie para ver que hay muchos jugadores, muchos, o sea, Thierry Henry, no sé qué, que ponen un gol suyo, Kluivert lo hace mucho, y ponen el símbolo este de back, que no quiere decir que vaya a volver, quiere decir flashback o me retrotraigo a ese momento, ¿no? Es eso.
Sí. Y hace poco hizo lo mismo con Neymar.
TBT, ¿no?
Eso es. Throwback Thursday.
Digo que hace poco hizo lo mismo con Neymar, Luis Suárez. O sea, puso unas fotos de Neymar y él con la camiseta al Barcelona también para celebrar no sé qué aniversario de no sé qué día que marcó dos o tres goles. Yo no le doy mucha importancia, pero entiendo que en Barcelona, con todo lo que se está hablando, con todo lo que se está informando, si alguien tan cercano a Leo Messi pone una foto como la que ha puesto, pues es normal
¿Qué directivo ha dicho en el Godó, Elena, que en la Liga deberían...
Bueno, que no sea burro, creo que lo ha dicho, ¿no?
No ha sido en el Godó y es el vicepresidente del área de marketing ha hablado abiertamente de Leo Messi.
Si uno viene mal informado,
ha sido en Rakú y ha dicho que Tebas no tendría que ser...
Me refería al grupo Godó, al final no iba tan desencaminado.
Pero estaba en un acto y lo ha entrevistado el amigo Jordi Basté y ha dicho que Tebas no tendría que ser burro, ha empleado esta palabra para decir que debería la Liga facilitar todo para que Messi pudiera regresar al Barça.
Voy a decir una cosa, me parece una vergüenza decir esto, me parece una vergüenza, porque... ¿cómo que la Liga tiene que facilitar que Messi vuelva al Barça?
Si es bueno para la liga.
Perdona, no. Aquí la liga la componen 42 clubes. Sí. Y si tú haces una excepción con el Barça, la tienes que hacer con los otros, porque para los otros, para el resto de clubes, hay jugadores que son importantísimos poder fichar, sí, y que no los pueden fichar porque tienen que cumplir un control
pero
económico.
Pero para la liga no.
¿Cómo? ¿Y qué pasa? Que entonces, como a partir de ahora tenemos que medir los fichajes de los equipos si son buenos para la liga.
Bueno, me lo invento. Si el Villarreal firma a Messi, a lo mejor a la liga le interesa tanto.
No. Las normas son para todos, incluido para Messi.
La liga es una patronal que tiene que mirar por los intereses de la liga.
No, perdona.
Conjunto de la liga.
Pero
a lo mejor,
hay unas normas para todos.
A lo mejor que venga Messi. Supone vender más caros los derechos de televisión que van a cobrar.
Ya están vendidos.
Explícale al aficionado de la Almería que ha llegado un jeque que quería fichar a grandes jugadores y no lo ha dejado la liga.
En la misma competición no puede haber un club que tenga un trato de favor con respecto a los demás. Eso
no es una ONG ni una entidad bancaria.
Pero, perdón, es que además es como la sensación de decir: mira, os traemos a Messi y os hacemos un favor a la liga. Que es que esta liga que no vale para nada, así os ponemos a Messi y juega con el Barça y la liga crece. Oye, perdón. La liga se ha seguido jugando sin Messi. Y por cierto, sin Messi la va a ganar el Barça. Y con una diferencia abismal.
Y el Madrid ha sido campeón de Europa.
Claro, es que chico, yo a mí esta pleitesía, yo es que me parece que esta directiva del Barça, cuando se fue Messi, le vino muy bien decir que Messi se iba porque Tebas no permitía que el Barça renovara a Messi. Y ahora se están poniendo la venda antes de la herida por si no pueden fichar a Messi. Es decir, es que la liga no nos deja fichar a Messi. Parece que ha sido Tebas el que echó a Messi y parece que va a ser Tebas el que no deja fichar a Messi.
No, perdona, es que con el plan CVC Messi seguía en el Barça.
Anda.
No, sí,
anda,
no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Con el plan CVC Messi seguía en el Barça. Y el Barça dijo que sí. David, y lo sabes perfectamente, el Barça dijo que sí. Y luego no sé qué le hizo cambiar de opinión, que dijeron no, CVC no, y es cuando bueno, Messi tuvo que salir.
Yo ayer escuché a
también os digo, mejor. También os digo que si Luis Suárez, que luego puede matizar su Instagram, su story en Instagram, pero si Luis Suárez cuelga una foto, comparte una foto de Leo Messi con la camiseta del Barça y va, que es porque tiene el permiso el argentino y porque lo han hablado y evidentemente le ha preguntado, ¿puedo compartir esa imagen tuya con la camiseta del Barça?
No me parece tan relevante la foto como para pedirle permiso a Messi.
A mí sí.
¿Por qué?
A mí sí.
Es un recuerdo.
Es un recuerdo de los dos y es una foto normal. No sé si hay que pedirle permiso.
Bueno, a lo mejor tiene miedo de que le moleste a Messi.
Sí, claro.
No sé.
Hombre, en todo caso le pedía permiso por el back, no por lo de la foto, ¿no?
Ya. Palomar, ¿tú cómo lo ves? Lo de Messi, la petición un poco de, oye, por favor, que venga Messi, que es que la liga se nos cae.
Además, el término se ha utilizado, que no sean burros. Bueno, que no sea burro el Barça para arruinarse como se ha arruinado. O sea, el problema de raíz es la ruina que tiene económica el Barça y lo mal que gestionó el tema Messi en su momento. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. Que lo traigan, pero siguiendo los cauces normales. Si tienen que aligerar, que aligeren. Si les interesa deportivamente, que lo hagan y que lo intenten. Y que midan bien esta jugada. Que no lo traigan porque es Messi. Porque en el saco de Laporta está un poco ese debe, que lo hagan convencidos y que lo hagan bien. Insisto, la liga no es una ONG ni una entidad financiera ni tiene que darte préstamo ni nada, tiene que velar porque esto salga adelante y en condiciones.
Yo vi a Tebas muy receptivo ayer cuando le hablaban de Leo Messi y la posibilidad de que vuelva a Barcelona.
No, y seguramente que el Barça va a ser un plan de viabilidad y seguramente Tebas quiere que venga Messi. Pero no se va a saltar ni una norma del control económico.
No, el Barcelona no le pide. No, el Barcelona no
sí,
pide
el directivo
a nadie.
Este sí.
No.
El directivo este sí.
Textualmente, hombre, ¿qué dice Elena, el directivo? O sea, exactamente qué es lo que dice.
Que no
¿qué
sean
pide?
Burros.
Pues que tienen que entender la liga, adaptarse un poco y ayudar al Barça, porque sería muy burro Tebas si no aceptara la vuelta de Leo Messi por lo que supone por su competición para la liga.
Vale. Pues nada, pues entonces.
Que pongan facilidades, ha dicho. Yo ¿qué? Sé que estoy en minoría en Barcelona, pero yo gratis y sin activar palancas ya no quiero el retorno de Messi. Imagínate si además hay que hipotecar un 20% más de derechos de televisión o cualquier otra patrimonio del club. Estamos hablando de un Messi con 30 y pico años. El Barça acaba de ganar una liga sin él. Se está quitando de encima jugadores de aquella época. A mí me parecería un error grave. Muy ilusionante.
Yo creo que va a venir. Y yo creo que es bueno que venga para el Barcelona y no desde...
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que Messi quiere venir al Barça o quiere vivir en Barcelona?
Yo creo que quiere venir al Barça y vivir en Barcelona.
¿Qué es lo que
porque
le interesa?
Porque tiene tanta pasta que podría apetece? Vivir.
¿Qué es lo que más le apetece de las dos cosas?
Yo creo que él quiere seguir jugando al fútbol. Y como quiere vivir en Barcelona, lo mejor es jugar en el Barcelona. Yo creo que lo van a fichar. Yo creo que la forma en la cual lo están intentando a mí me hace pensar que al final lo acabarán fichando, porque no me quiero ni imaginar que están moviendo lo que están moviendo para que al final no lo fichen. Y yo creo que, y no hablo de un tema deportivo, porque yo después, si no es titular y si juega pocos minutos, a mí me dará igual. Yo soy de los que quiero que vuelva para que su final en el club no sea el que fue hace dos temporadas, que fue lamentable para una leyenda como Leo Messi. Y yo creo que si eso además ayuda al económico, como dicen, que a lo mejor genera el 20, el 25, no tengo ni idea, porcentaje de ingresos más de los que está teniendo el Barcelona, pues bienvenido sea. Pero yo tengo la sensación de que el Barcelona no va tan de farol como yo pensaba en el tema.
No, no, no. A medida que pasan las semanas...
No, y eso es factible, ¿eh? Pero también pienso...
Y lo que ha dicho Guiu es, Tebas no sería muy burro si no les ayuda a concretar la vuelta de Messi porque le interesa también a la Liga.
Vale. Pues esto es lo que hay.
Y ahora cuando cuente Elena lo de Ceferín, tengo una buena.
Ahora sí. Elena va a contar lo de Ceferín.
También han hablado de Messi, por cierto.
Ceferín. Y
Laporta, sí.
Cuéntanos. Estás muy enigmática.
Bueno,
no, porque me he dicho... No, porque
perdón, Elena, ¿estás en un sitio donde no puedes hablar? ¿Estamos incomodando? ¿Qué es lo que pasa?
Estoy en una habitación de la tele, pero que como Fouto ha dicho, cuando cuente Elena lo que ha pasado hoy con Ceferín, pues esperaba que me dierais paso.
Sí,
adelante, Elena.
No, porque quiero que... Espera, pues vamos a hacerlo...
Ha sido como un cebito y no lo he entendido.
Sí, yo tampoco, vale. Elena.
Vale. Que cuando cuente Elena la información de la visita, cuento yo una cosa de Ceferín.
Vale, venga, pues Elena, cuéntanos qué tal Laporta con Ceferín.
No, pues bien, ha habido cumbre Laporta Ceferín en Eslovenia para tender puentes con la UEFA. Ha viajado hasta Liubliana, no lo ha hecho solo, ha viajado a Eslovenia vía Londres con Pini Zahavi, que es el representante de Lewandowski, un hombre del mundo del fútbol que lleva muchísimos años, y le ha acompañado a ver al presidente de la UEFA. El objetivo de Laporta, el objetivo vital que tenía en esta reunión, era evitar a toda costa que les dejen sin Champions la temporada que viene. Y después de este cara a cara a Laporta Ceferín, lo que os puedo contar es que las sensaciones son muy positivas. En el Barça están todavía más convencidos, si cabe, de que la UEFA no les va a sancionar, que no les van a dejar fuera de la Champions la temporada que viene. Laporta lo que le ha expuesto a Ceferín es el mismo discurso que ya prácticamente os sabéis todos de memoria, porque es el que articuló el lunes en Barcelona ante los medios, el de ayer con los clubes de la Liga en la Asamblea en Madrid, que el Barça no ha comprado árbitros, que no prejuzguen antes de tiempo, y también en este cara a cara con Ceferín, Laporta le ha comentado que quieren traer a Leo Messi, por si el presidente de la UEFA no estaba enterado. También le ha dicho la intención que tiene, el deseo y por el que va a trabajar el club para intentar recuperar a Leo Messi. Y le ha dicho que sería muy importante que el Barça jugara la Champions si tiene a Leo Messi en sus filas. Su tono con Ceferín, evidentemente, ha sido muy conciliador. El lunes ya elogió la prudencia y la responsabilidad de Ceferín en el caso Negreira, y también ha querido hablar un poco de la Superliga, tender puentes de diálogo con la UEFA para intentar dialogar en este proyecto en el que el Barça está involucrado con el Real Madrid y la Juventus.
Laporta es un genio, ¿eh?
Y luego ha sacado un conejo a la chistera y le ha dicho, mira, ¿dónde está el cubilete?
Que la acaban
sancionando
al
Madrid.
Al final, no la ha repescado para las semifinales de la Champions de Milagro.
Acaba teniendo permiso de la Liga Económico para fichar a Messi. Sanción de la Champions, de la UEFA, para jugar la próxima Champions. Al final Negreira no existe, es una invención de Madrid y de Tebas. Nada de lo que ha ocurrido con los árbitros es real.
Aquí hay un matiz.
Es toda una pesadilla para el resto de España, que no es Barcelona.
A ver, por orden. ¿Quiere decir algo, Fouto? Perdona, Dani.
A ver, la historia de todo esto y lo que está llamando la atención es que el otro día en la rueda de prensa Laporta habla muy bien de Ceferín. Hoy se ha ido personalmente a visitarle. Hay que decir que los comités de la UEFA, igual que los comités de la federación, son independientes de los presidentes.
Que son los que toman las decisiones de las sanciones.
Eso es. Pero claro, nuestro compañero director de USport, Antonio Aguiar, gran oyente de este programa, me acaba de mandar un artículo que él ha escrito, que sabe el reglamento de la UEFA de pe a pa. Una cosa es el procedimiento que se le ha abierto al Barça por parte de los comités, y otra es que el presidente de la UEFA, según el reglamento de la UEFA, está capacitado para no invitar al Barça. Es decir, el proceso sancionador lleva su tiempo y el Barça sabe que es muy complicado que ese proceso sancionador termine antes de la próxima temporada.
De enviar las invitaciones.
Pero la UEFA, el propio Ceferín, podría no invitar al Barça, porque ese reglamento se cambió en 2007 por un caso que hubo del Milán. De ahí el peloteo de Laporta a Ceferín.
Que te molesta.
Porque, no, que hay que explicar la
pero
la,
lo hace
dos
bien,
cosas.
¿No? Fouto, esta no, maniobra claro, es buena.
Claro, pero ha llamado
para
la
proteger
atención,
al Barça de alguna
atención.
Manera.
Estoy de acuerdo con lo que dice claro. Elena. Laporta está en el papel de embajador, de decir, oye, chicos, estamos triturados. Voy allí.
Oye, yo os lo dije,
pero
era una sensación y una opinión, cero información. Pero cuando vine aquí y acabó la rueda de prensa Laporta, yo os dije, vamos, el peloteo esto de Ceferines suena, es lo claro. primero.
Pacto.
Por lo eso primero, dice, a partir pero, de ahí, pacto, claro. y a la que Laporta tenga la sensación de que no hay sanción, 24 horas, rueda de prensa, nos vamos de la Superliga, es no creemos en la Superliga. No tengáis ninguna duda.
¿Y clavada a Florentino?
Pero vamos, no, si UEFA garantiza que no hay sanción, el Barça se tira a la Superliga.
Bueno, eso sería... O sea, si, esto es Falcon Crest ya, entonces, o sea, flipo.
Hombre,
o sea,
Ceferín algo le va a pedir a cambio. Vamos, no tengo ninguna duda
hombre,
que algo le va a pedir a cambio.
Evidentemente, porque decirle, mira, vale, no te sanciono y seguir puteándome con lo de la Superliga, claro. que me hace mucha gracia.
Pero diferenciar las dos cosas, que el presidente puede no invitarte y que la sanción. Sí. Por eso dice Elena que el Barça cree que no le van a sancionar. Porque yo creo que esto es un procedimiento que lleva más tiempo. Pero lo otro es el peloteo de directo con el presidente.
Sí, claro. Pero el que, insisto...
Y eso lo sabe, claro, evidentemente el Barça lo sabe.
Y peloteo doble, acompañado por Piniza, Javi, Fouto.
Pero sí, Pinice Javi,
te olvides este detalle.
¿Qué tiene que ver Pinice Javi?
Que es el conseguidor.
Es un representante de 70 y pico años que está muy metido en el mundo del fútbol, muy reputado y que tiene muy buenas relaciones y ha querido acompañar a Laporta. Le ha pedido el presidente, que son muy buenos amigos, que le acompañara.
Ya, pero que...
Tronco.
70 y pico años.
Bueno, pues...
Sí, pero
pues a veces cuando hay un conflicto, Juanma, cuando hay un conflicto está bien que exista un intermediario, que sea una persona importante, que pueda tender puentes de diálogo entre dos personas. En este caso, entre Laporta y Ceferín, puede ayudar a tener más buena entrada.
Mira, pues no sabía yo esto.
Claro, en un conflicto siempre es importante el intermediario.
Siempre.
Un testigo, un observador, sí.
Claro.
Pues se supone que Ceferín le tendrá en buena estima, ¿eh? Porque si no... Si le cae mal, no le va a llevar.
Se llevó a Neymar al Paris Saint-Germain este.
Vale.
Bueno, pero trajo a Lewandowski a Barcelona.
Trincó bien, ¿eh? La comisión, David. Sí, estaba ahí no cuando estaban felicitándose los abogados después de la presentación de Neymar en París.
Imagínate. Veis muy bien lo que ha hecho Laporta, pero yo creo que hay que tener...
Y ahora también ha trincado una buena con Lewandowski, por cierto, porque es el agente de...
Bueno, no digas trincado.
Se la ha ganado, Elena.
Se la ha ganado.
Perdón.
El verbo trincar es
muy feo. Muy feo.
Sí, no.
Trincar solo
feo,
los
lo hacen otros. Luis García.
¿Qué decías, Roberto Morales?
Que hay que tener mucha catadura, vamos a decir, entre comillas, para ser... ir a una reunión de la Liga y delante de todos los presidentes asegurar que no ha influido tener pagando al vicepresidente del comité de árbitros durante tantos años y escuchar a todos, reprocharte todo lo contrario y luego cogerte un avión y sentarte con Ceferín y venderle también la moto de que tenías a Negreira y a su hijo contratado durante tantos años y que no te sancione porque vas a traer a Messi. Yo creo que
ha dicho lo mismo.
Lo estoy elogiando porque hay que tenerlo...
Perdona, yo le elogio, además
personalidad
cosa,
para hacer eso.
Llevo diciendo
bueno,
mucho
la Porta,
Laporta,
el desahogo
le tiene que dar mucho igual todo
Laporta,
lo que le digan a la cara.
Laporta, que yo no conozco, o he tenido con él encuentros muy puntuales, puede tener mil defectos, pero es muy empático, ya lo llevo diciendo, y te vende arena en el desierto.
Te vas de copas con él.
Eso seguro.
Si te lo propone, te
pero,
vas con él.
Pero que no entonces, yo creo que en el club le han dicho, mira, vale más que Ceferín te vea.
Claro.
Y Ceferín sentado al lado de Laporta, yo creo que Laporta le va a generar en algún momento eso. Es que Laporta se... Y si a lo mejor se queda 2 días allí, acaba Laporta de vicepresidente de UEFA.
Y sancionan al Madrid por el caso Negreira.
Pero Ceferín tampoco es tonto, ¿eh? Algo pide a cambio.
No.
Es tremendo.
Oye, he dicho antes que estoy convencido de que van a firmar a Messi y en estos 10 minutos me llegan mensajes que diga súper convencido. O sea, en Barcelona están convencidos de que lo van a fichar.
¿Pero mensajes de qué? ¿Random o mensajes de gente influyente?
No, de gente que conoce a gente influyente.
O sea, ¿nos están escuchando?
Sí, muchas gracias.
En Barcelona nos escuchan, ¿eh?
Sí.
Ah. Caramba, ¿eh?
Se confirma.
Sí.
O sea, nadie es del Barcelona, ¿eh? Digo,
no, No, hombre, eso ya sería... Vale, hombre, vale.
Gente que conoce gente.
Correcto, gente que conoce gente. El Barcelona, entorno, ¿no?
No, pero hay gente del Barcelona que nos escucha, ¿eh?
Hay gente del Barcelona que nos escucha.
Mucha gente. Y gente importante que nos escucha.
¿Y del Madrid?
Si no me mienten...
Pues, tío, me sorprende muchísimo.
No, hombre, no. Hombre, escuchar,
y luego hay gente que transcribe todo lo que hay en el programa y lo pasan.
Pensé que solo escuchaban Cataluña Radio y RACU, porque como solo les dan entrevistas a ellos...
A esta hora...
No, pero es que ahora Cataluña Radio y RACU ahora ya está terminando, Juanma.
Si estuvieran, claro.
Todos los oyentes se mueven hacia otro programa.
¿El quién? ¿Lo de Xavi? ¿Qué dices? ¿Quién?
No, Xavi, no, ha dicho Robert algo, pero no, Xavi.
Que puedes escuchar y decir que luego no lo has oído.
Eso sí, claro, eso nos pasa también, ¿eh? Esos
son clásicos.
Eso nos pasa que hay gente que les llaman a casa y les dicen, ¿qué escuchó usted? Y nos escuchó a nosotros y dice, no, me fui para la cama. Porque no quieren darnos el voto. Hay que ser sinceros. Cuando te llama el EGM hay que ser sincero. Que yo sé que hay gente que le ha llamado y que no nos ha dicho porque no quiere darnos un voto.
Como yo.
A ti te han llamado y lo has negado, ¿no?
Sí, he dicho que yo no oigo la radio. Sí.
Elena, ¿algo más?
En ningún momento del día, además.
¿Desde Barcelona, algo más? ¿Desde la habitación de...
¿Del Pánico?
Del Once. Del Once. No.
Es buena esa habitación.
Del Once, no. Es muy buena la habitación. Sí, hay unos sofás, una cafetera, una tele. Tiene de todo.
De todo.
Podría vivir aquí perfectamente.
Pues no lo descartes.
Pero no me voy a quedar.
No lo descartes porque se están poniendo los pisos por las nubes. Sí. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao, chao.
Gracias, adiós. Pues vamos a otro tema, porque esto es una sucesión así de contenidos.
Sucesión. Qué bien hilamos, ¿eh?
Bueno, por cierto, una cosa, que hay el domingo un partido en Barcelona, que es Barcelona-Atlético de Madrid.
Con sol.
No me digas.
Con sol, el
con
partido.
Con sol.
San Jordi. San Jordi. Este partido, otros años, era un partido del que se hablaba prácticamente toda la semana. Si os dais cuenta, es que no hemos dicho nada de un Barça-Atlético de Madrid.
Es que había un Real Madrid jugando una semifinal de Champions, en Sevilla haciendo historia también, con su mejor imagen, es normal, ¿no?
Eso fue hace dos días.
Ha pasado a segundo plano.
Fue hace dos días.
Una liga ganada hace tiempo no tiene tampoco mucho interés.
¿Te refieres al equipo que está a 11 puntos o a 12?
Por eso, una liga ganada hace tiempo ha perdido interés la liga. Perderá importancia si el Madrid gana la Champions, pero de momento ha perdido interés.
¿A cuánto se pone? Oye,
a 8. Se pondrían a 8.
A 8 del...
Si gana el Madrid y palma el Barça, 8.
Como gane el Atleti, entonces sí que vamos a hablar de ese partido.
No hay liga.
Aunque gane el Atleti, con el calendario del Real Madrid, viendo los días que tiene de poco descanso entre Copa del Rey, y Champions y demás, es imposible que se resuelva
el calendario.
A lo mejor la puede pelear el Atlético Madrid.
Y no vais a vender que hay liga. No, estoy convencido de que no. Como se ponga 8, nadie va a decir que hay liga y que todavía hay tiempo.
Oye, ¿por qué cuando uno se queja del sol y del
fuego? Buenos días, Angelito.
Hola,
Ángel García.
Estoy escuchando permanentemente.
Sí.
¿Por qué eso es porque tenéis que hacer siempre la misma chorrada?
No, chorrada la haces tú. Que es que cuando te voy a dar paso, estás medio dormido.
No estoy medio dormido.
¿Estabas con los ojos cerrados o no?
Es que creo que a la 1:06 de la mañana dar la información de don Rafael Nadal Parera.
Tienes, Rafa.
Estás poco tarde.
Hombre, te voy a dar.
Se podía haber dado un flash a las 11:30.
Tú das clase en la universidad, ¿no?
Sí.
Pues diles que esa noticia es de las 10 de la mañana. Llevamos en todos los boletines informativos...
A las 10 de la mañana te han dicho cómo ha pasado el día hoy Rafa Nadal, te han dicho qué ha pasado, te han dicho cuál es el cambio de rumbo que ha anunciado para tomar.
Ahí, no me lo han dicho, pero sabía que me lo iban a decir.
Te han dicho si va a jugar Roland Garros.
Y te voy a decir otra cosa.
¿Lo han dicho a las 10 de la mañana
todo
eso?
No, pero te voy a dar una...
Que te voy a contar
esto ahora. Es para que se lo expliques a los alumnos.
Yo lo metí en The Americans.
Si tú acostumbras a que el programa... de todo lo bueno al principio y que al final entra la morralla, queda la última media hora
así
que no.
Así le lías a Oliva, a mí no me cuentas lo que las.
Y ahora estás en un momento absoluto donde el programa está en lo más alto, tú en lo más bajo, pero el programa está en lo más alto.
No me extraña,
para
no
que cuentes,
y tienes que estar orgulloso. Me ha saltado una alarma de esta alerta en el móvil y ponía Ángel, confirma tal. Ahí en
pero un segundo.
Te lo juro.
Estaba soñando, hace un rato. Quiero que sepas que estás patrocinado. Escucha.
Venga, vamos allá.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1 y 8. Yo cometo muchos errores en antena, pero nunca miento. Nunca miento. Estaba, hay público aquí en el estudio. ¿Estaba dormido Ángel García antes de que yo le diera paso esta noche? ¿Estaba dormido?
¡Sí!
Vale, perfecto. O sea, tú estabas con los ojos cerrados y se te estaba cayendo el papo
alergia,
para
abajo.
Me encanta
alergia.
Cómo manipulas a la gente, sí. Cómo consigues que digan lo que tú quieres que digan, cómo desde la producción están todos haciendo así para sí. que digan...
Sí. Ahora tenemos animadores de público aquí.
Es todo ridículo, pero bueno.
Sí.
No te preocupes, si quieres sigo durmiendo y...
No, espera, tendrás que justificar el sueldo.
Ah, vale.
Mira, hay gente que habla con los ojos cerrados también.
Rafa,
Fernando Echevarría. Por cierto, ¿a qué hora has dicho que ha sido la noticia?
A las 10 lo ha dado la cadena COPE.
Ah.
¿Por qué?
Es que habías dicho que la noticia había sido a las 11 y creo que a las 10 ya lo había contado la cadena.
No, he dicho a las 10. He dicho a las 10. ¿Ves? Es que recién despertado todavía no retienes.
A las 11 y cuarto lo ha confirmado Rafa, pero es que antes ya lo había contado.
No, a las 10 de la mañana lo ha dado la cadena COPE. Me ha saltado una alerta muy personalista, por cierto, porque ponía...
Pues yo se lo escuché a Melchor el otro día.
Rafa Nadal anunciando que no juega a París.
Como sabéis, me hice una lesión.
Que no juega
a
Madrid, perdón, Madrid, Madrid.
En principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y me he perdido Monte Carlo, Barcelona. Y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar pues saber si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
Bueno, pues este es Rafa Nadal explicando que no va a jugar Madrid y te voy a contar cómo estaba hoy Rafa, que estaba muy tocado, realmente tocado, no solo por esto, por cierto, porque estos son los 3 meses más importantes de su temporada, siempre, la gira de tierra, desde Monte Carlo hasta París, y el problema es que hace un mes ya tendría que estar sano, mes y medio concretamente, o sea, tenía que haber jugado todo porque tenía un mes de margen para prepararse, y sigue parado y sin solución, y claro, camino de 37 años, pues perder oportunidades duele un poquito más. Desde Roland Garros del año pasado, Juanma, solo se ha llevado una alegría profesional, que es tener controlado el tema del pie que le podía haber jubilado perfectamente, porque eso lo tiene controlado. Pero jugó Wimbledon y se lesionó a 2 partidos de ganarlo, fue hecho polvo a Nueva York y se volvió a romper, y en los últimos 8 meses Rafa Nadal ha jugado 8 partidos de tenis y ha perdido 6. Eso es lo que ha hecho Rafa Nadal en los últimos 8 meses. ¿Qué ha pasado esta vez? Bueno, pues que la lesión en el psoas, ya dijimos que le afectó no solo al músculo, sino también al tendón, que fue realmente grave. No ha cicatrizado. Eran esas 6-8 semanas de recuperación, ya va por 14. Y ha dicho textualmente Rafa, he seguido las indicaciones médicas, pero la evolución no ha sido la que nos dijeron. Bueno, le dijeron que empezase a entrenar, lo ha ido haciendo de forma progresiva, pero las molestias siguen ahí, la lesión no se ha curado, así que ha decidido, como dice él, cambiar el rumbo. Ha estado entrenando, pero dice que hace unos días ha decidido cambiar el rumbo, intentar otro tratamiento e intentar llegar a lo que venga. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cuál es ese cambio de rumbo? Bueno, pues Rafa conoce su cuerpo mejor que nadie, es lo único bueno que tiene lesionarte por prácticamente todo el cuerpo, cada centímetro del cuerpo y en incontables ocasiones, y sabe perfectamente qué siente, lo que significa cada sensación y hasta dónde puede llevar su cuerpo. Así que el nuevo plan es parar, descansar unos días, bastantes, reposo, ese nuevo tratamiento, y en cuanto Rafa se note preparado, empezar a entrenar progresivamente, de menos a más, subiendo la intensidad cuando las sensaciones le dejen, y cuando entrene al ritmo que quiere en casa, en la academia, entonces ya intentará volver al circuito y entrenar de verdad con otros tenistas, probarse de verdad en entrenamientos de semicompetición con tenistas de verdad. Pero el primer paso, insisto, es el que él sienta que el psoas no le limita, que le deja poner la intensidad que siempre ha puesto en la pista. Y la pregunta del millón, la que nos hacemos todos, si va a llegar a Roland Garros. Bueno, quedan exactamente 38 días para Roland Garros, 5 semanas. Mi opinión, sinceramente, es que Roma es prácticamente imposible. Yo prácticamente ya lo descartaría. Y diría que de los 5 torneos importantes, los de la gira de tierra, ya habríamos quitado 4 de 5. Pero claro, quedaría el importante de verdad, quedaría Roland Garros. ¿Cuál sería el objetivo de Rafa ahora mismo? ¿Su plan ideal, según yo lo veo? Bueno, pues esas 2-3 semanas de trabajo progresivo en Manacor, la semana previa a Roland Garros, irse a París muy pronto y hacer allí todos los entrenamientos que pueda con tenistas de verdad, primero pues jugando un set, luego dándole un poco más de ritmo. y a partir de ahí ver si está para competir. Él siempre ha hecho lo mismo. La primera semana de Roland Garros, las primeras dos o tres rondas le sirven para coger temperatura, para coger ritmo de competición, para coger la forma, y a partir de ahí sube. Insisto, hoy estaba muy tocado, pero estoy convencido que pronto se va a poner otra vez en modo Nadal. Y cierro, Juanma, y creo que esto es lo más importante, con una frase que he oído yo hoy, hablando con mucha gente que suele estar bastante cerca de Rafa Nadal. La he oído yo y abro comillas. Si el psoas se cura, si todos estos pasos que hemos dicho se dan, con lo que ha hecho Nadal en Roland Garros en estos 18 años, con lo que supone esa combinación Félix Satrier, Rafa Nadal y la magia que se genera en esa pista, a Rafa le basta de sobra con 10 días en Manacor y con una buena semana previa en París para hacer lo que quiere hacer en Roland Garros. Eso se ha dicho hoy, y yo lo he oído, y con eso...
Vaya rollo te has largado, ¿no, Angelito?
Ha tenido más tiempo de antena que cualquiera del programa. Pero una cosa, ha tenido más tiempo de antena que cualquiera.
Diré que ha sido buena antena, que es muy buena información, y que lo que está contando es el más difícil todavía. O sea, esto es el mayor reto en la carrera de Rafa Nadal para afrontar Roland Garros.
Insisto, ahora mismo es parar, reposo, después de que en los últimos 8 meses has jugado 8 partidos y has perdido 6. Y aún así tienes que volver a parar. Pero es Nadal, es Roland Garros, es la Félix Satrier, agarrémonos a eso. Ya que, por supuesto, el Solas tiene que curar. Porque es que hoy me decían, ¿sabes el ejemplo que me han puesto? El de Diego Costa en la final de la Champions, ¿os acordáis? Que tú hay cosas que las puedes dormir. Hay partes del cuerpo, el año pasado, jugó con el pie dormido.
Que te lo digan, que te lo digan a ti. Dormido.
Me lo digan a mí los ojos, sí. Pero luego hay otras cosas que no las puedes dormir, que da igual que no te duelan. Si se rompen, se rompieron. Por ejemplo, un psoas. Entonces, si fuerzas ese músculo, si ese músculo no está curado, ese músculo va a romper y Rafa se va a tener que volver para casa.
Pues lo iremos viendo. Mientras tanto, está el Godó en marcha.
Alcaraz. Ha ganado muy bien, ha hecho un puntazo de esos suyos que luego levanta el dedito y enciende a todo el público. Es increíble la afición en Barcelona con
Están entregados al Alcaraz, al nivel Nadal, te diría. Sí, espectacular.
Sí, y no ha sido un gran partido, están las condiciones muy, muy duras, muy pesadas, ha tenido que subir mucho a la red. Y Alcaraz, nada más terminar el partido, ha hablado de Rafa Nadal, evidentemente. Le han preguntado que cómo se siente el circuito sin Rafa, cómo se siente un torneo en el que él ha ganado en tantas ocasiones. Y mira qué majo ha estado Carlitos, que respeta y mucho a Rafa.
Soy tenista profesional, pero también soy un fanático del tenis. Y obviamente ver a los mejores jugadores que no pueden jugar los torneos, pues es una pena, ¿no? Al final yo también soy joven y tengo muchas cosas que mejorar y no poder tener a Rafa en los torneos, no poder aprender de él cerca, ¿no? Es una pena, ¿no? Al final le deseo una pronta recuperación, ojalá podamos disfrutar de su tenis pronto y le deseo todo lo mejor.
Mañana a las 4, Alcaraz Davidovich, cuartos de final.
Buen partido.
Dos españoles.
Gracias, Angelito.
Muy bien. Buenas noches. Ahora sí que me voy a dormir.
Angelito, que sueñes con los angelitos.
Lo intentaré.
¿Cómo dice Jesús? Con los angelitos. Que sueñes con los angelitos. Bueno.
Diles luego lo que quieras, también. Que van a hacer lo que tú les digas. O sea, que si les dices que estaba haciendo el pino con las orejas, también te lo van a decir.
¿Les estás llamando borregos? O sea, yo creo que esta gente que viene a ver el programa tiene su criterio y yo creo que se está insultando ahora, No. Son universitarios.
Ahora los pones encima.
Al final te llevas una paliza.
¿Te imaginas?
Son unos cuantos.
Sí. Hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hombre, Morris.
Morris estuvo ayer en el récord Guinness de 24 horas nadando. David, escucha esto. Que deja el teléfono. 24 horas nadando.
Estuve ayer, sí.
Ah, estabas, es verdad, claro, estabas ayer. Y era en una piscina de 5 metros, lo que pasa es que pusieron el grifo muy fuerte para que hiciera corriente y que no avanzara.
Exacto. Yo no sé si esto lo has oído a las 10 de la mañana o no, pero estaba a punto, a las 10 de la mañana precisamente, Pablo Fernández, de cumplir la hazaña.
Lo contó
Melchor. Estaba nadando.
Y no te ha puesto alerta como Ángel, ¿eh?
Exactamente. Pero bueno, también pasaba eso. Estaba Pablo Fernández a puntito de cumplir el récord de ser el nadador que más kilómetros ha nadado en 24 horas y además en una piscina súper pequeñita de 5x3. La verdad que era alucinante verle bracear porque prácticamente no tenía espacio, no podía tocar las paredes. Y mira, esta es la cuenta atrás de cuando Pablo Fernández está a puntito de cumplir el récord y eso que todavía le quedaba tiempo para llegar a esas 24 horas.
3, 2, 1. ¿Cuál es el récord?
El récord que ha terminado consiguiendo es de 104,3 kilómetros. Hay informaciones que decían 104,4, pero no, al final han sido 104,3.
Vaya tiquismiquis también. Sí, el del Guinness, yo, si,
esto
me,
es
si,
importante,
si salgo de la piscina y me dice, es que has hecho 104,3, le meto un puño
pues,
al del Guinness. Que
pues
vamos.
Es más o menos lo que ha pasado. Él creía que había hecho 104,4 y después el récord Guinness, que son muy estrictos con esto, pues te lo rebajan.
Estos
lo
hicieron la cerveza y luego según nos toca pelotas.
Y esto Guinness. Ya sabes que luego hay alguien que intentará superarlo. Por eso es importante, porque cada milésima es importante. Bueno, pues
Swankar,
lo ha conseguido.
Quería intentarlo Swankar.
No sé si lo logrará, ¿eh? Ya te digo que tiene que esforzarse mucho. Haciendo paradas de 3-4 minutos a la hora, prácticamente sin comer nada. Comía dátiles, sobre todo líquidos, porque necesitaba reponer el cuerpo.
¿Qué querías? ¿Que le dieran una fabada?
Hombre, pero
un cachopo.
Tienes 4 minutos, un cachopito y luego sigues.
Ahí cortadito, muy bien. No, yo lo digo porque imaginemos que no está quieto. Es decir, pasan 24 horas y te entra el hambre lógica de llevar 24 horas sin comer, pero él estaba gastando y quemando muchas calorías. Bueno, pues con todas estas dificultades lo ha conseguido y además con el apoyo, hay que decirlo, del Colegio Santa María de los Apóstoles de Carabanchel. Y esto va por una buena causa. Ha conseguido 6 récord Guinness. Este es el sexto que consigue. Es el nadador español que más tiene. Pero este además va en ayuda para gente, para sobre todo chavales, que tienen dificultades socioeconómicas para que tengan pues una mayor formación profesional y personal. Okay. Y hemos hablado con él, hemos intentado que nos aguantara despierto, pero llevaba 48 horas.
¿Qué dice? Que está cansado, ¿no?
Y bueno, que lo diga él mismo. Esto nos decía, mira.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Un saludo a todo el equipo del partidazo. Oye, gracias por hacer seguimiento de este récord de natación de 104,4 kilómetros nadados en 24 horas en una piscina en Madrid. La verdad que ha sido el récord a nivel deportivo más duro por el esfuerzo. Tenía que nadar rapidísimo. Para los nadadores que nos oigan, a una media de 1,20, 1,21 los 100 de forma ininterrumpida. Así que nada, exhausto, pero muy contento por la parte deportiva, por la parte solidaria. Y muchas gracias, Juanma, y todo el equipo del partidazo por el interés durante y después. Así que nada, os envío un abrazo muy fuerte y me voy a dormir, que llevo 48 horas. Despierto.
Será vago.
Venga, un abrazo muy fuerte a toda la familia Cope.
Qué vago, durmiendo ya a esta hora después de estar 24.
Un poco como Angelito, que llega el momento que ya da vueltas.
La gente que trabajamos de verdad, a estas horas dormimos.
Sí, tal cual.
Pero tú no nadas.
Gracias, Morris,
A vosotros.
Os aguanto.
Mensajes y nos vamos con los Americans, que ha habido un ERE en Americans y ya solo quedan dos.
Sí.
Solo están Parra y Senabre.
Bueno, la semana que viene solo uno.
Sí, solo puede quedar uno. Y al final me queda Parra, ya verás.
Mira, dice el oyente, os metéis mucho con Angelito, pero para mí actualmente es uno de los mejores periodistas deportivos que hay en España.
Claro, claro. Mamá.
Lo tengo clarísimo.
Firmado
Su
suegra.
Lo tengo clarísimo. Y es honesto,
Sí. Otra cosa no, pero
otra cosa no, pero honesto. David, y pesado.
Como él solo. David Sánchez. David Sánchez dice que hay que hacer excepciones y transgredir la ley para poder fichar a Messi y se queda tan ancho.
Sí.
Algunos culés hay que recordarles que la época del régimen y la de Negreira han pasado.
Estamos con el régimen.
Messi mejoraría...
No, dejamos a los muertos tranquilos, hombre, que era lo que decía mi abuelo cuando salía el tema.
Messi mejoraría todo el campeonato, eso es así. Pues si Messi quiere vivir en Barcelona, que juegue en el Español. Si la Liga tiene que ayudar a que sea a los clubes modestos y no a los dos de siempre.
Molaría, ¿eh? Molaría.
Sí, número uno del draft. Y elige el Español.
Claro. Y mira, lo que nos dice sobre las músicas un oyente. No cambiéis las canciones, por favor. Son geniales y os identifican. Es más, como cada canción va en orden, me sirven para saber cuánto falta de programa sin tener que mirar el reloj.
Es que es de verdad. Hemos creado el hábito. Está todo está... ¿Pensáis que es todo...?
Al azar.
Está todo muy trabajado.
Académico.
Pero muy académico.
Muy trabajado.
Joseba, que descanses tú también, que tienes ganas de...
Sí, ha sido un día difícil, sí.
Sí, ha sido un día. Sí.
¿Ha sido un día difícil? ¿Para Joseba?
Sí. No, ¿sí? Porque aquí en la radio que hemos discutido hay un par de cosas. Pero nada, del otro mundo.
Tampoco.
Pasan las mejores familias.
bueno, como casi todas.
1:22, hora menos en Canarias. Compañeros, gracias,
A vosotros.
Que tengáis buen fin de...
Mira Fouto.
Fouto,
¿qué pasa?
Fouto, ¿qué pasa?
Se está muriendo.
¿Tú qué tal estás?
Fouto, no le des paso a Fouto, que Fouto raja.
Fouto.
Venga,
Tenemos... Bueno. ¿Quién está pidiendo paso? No me lo puedo creer. Es Gemma Santos.
Pues ahora ha llegado el momento, como cada noche, sí, de entrar en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección facilísimo y elige la combinación de apuesta que tú quieras. Mira, te ponemos un ejemplo que hemos hecho nosotros aquí en la redacción hoy. Mira, que este fin de semana el Real Madrid gana al Celta con 2 o más goles en el primer tiempo, se paga a cuota 3,40. O sea, una apuesta de 10 euros se pagaría a 34 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Llega The Americans, cerramos semana. Hoy están Senabre, que continúa, y Parra, que se incorpora. Parra, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, buenas noches.
Pues
no,
venga,
me he dormido.
Empiezo contigo. ¿Qué ha pasado con Draymond Green?
Ha sido el protagonista de la semana porque el otro día, después de engancharse varias veces con Domantas Sabonis, el lituano cayó al suelo, le cogió el pie y Draymond Green tuvo la brillante idea de saltarle encima del pecho y pisarle. Le expulsaron, evidentemente, y la NBA la ha sancionado con un partido. Los Warriors van perdiendo 2-0 y no va a poder jugar hoy a las 4 de la mañana el primer partido que se juega en San Francisco, el tercero de la serie con los campeones contra las cuerdas. Así que la broma, una vez más, le puede costar las aspiraciones al anillo de los Warriors, algo que ya ha ocurrido porque el anillo que ganó LeBron vino de la mano de una patada de Draymond Green a las partes del susodicho.
Dani, premios NBA, especial atención a Mike Brown.
Sí, que ha sido el mejor entrenador del año. Si hubiéramos hecho la porra la semana pasada, yo creo que todos hubiéramos dicho Mike Brown, porque lo de Sacramento ha sido alucinante. Y es la primera vez que lo gana ex aequo, o sea, por mayoría absoluta. No es mayoría absoluta, es que nadie,
unánime,
nadie ha votado en contra de Mike Brown. Y eso que había buenos entrenadores este año y buenas temporadas. Y Mike Brown, hay que decir que, aparte de que salió disparado de los Lakers hace muchos años y ha sabido reconducir su carrera, el ayudante de Mike Brown estuvo aquí en el programa, lo entrevistamos, que es Jordi Fernández. Así que felicidades a Jordi y a Mike Brown por este premio. Pero ya es casi noticia del pasado, porque hace unos minutos, estaba Parra ahí pendiente, han dado a conocer el nombre del mejor sexto hombre. Es el último premio individual de la NBA que hemos conocido y ha sido Malcolm Brogdon, el jugador de los Celtics, ex de Milwaukee.
Ya está robando.
O sea, Boston ahí llevándose premios. La verdad es que el de mejor entrenador también lo merecía, pero lo de Mike Brown es superlativo, porque Mike Brown no tiene ni a Tatum ni a Brown, y lo que ha hecho Sacramento es espectacular.
Vale. ¿Algo más de los premios? Nada más, ¿no?
Bueno, sí, si quieres repasamos. Se han dado el de Jaren Jackson, mejor defensor, Darren Fox, que precisamente es uno de los jugadores de Mike Brown en Sacramento, clutch player, y estamos esperando a saber quién será el MVP. Hay gente que cree que puede ser Giannis.
Se lo van a dar en Embiid, va a ser un atracazo, pero vamos.
Ya veremos.
Vale. Los playoffs, Parra, ¿cómo van?
Pues por ponerlo rápido en situación, Milwaukee 1-1 con Miami, después de ganar ayer igualando el récord de triples, metieron 25 los de Milwaukee, sin Anteto, que se lesionó a los 10 minutos del primer partido, que perdieron los de Milwaukee, y ayer ganaron de paliza a Miami. Bueno, al final remontó un poco Miami, pero 1-1 va la serie. Los Boston Celtics van 2-0, son los mejores para mí, con diferencia de lo que va de playoff, o sea, el equipo más sólido, 2-0 contra Atlanta. Filadelfia va 2-0 también y juega ahora a partir de la 1:30 contra Brooklyn, el primer partido en casa de los Nets. Van 2-0 arriba los de Embiid, y los Knicks y los Cavaliers van 1-1, con malas noticias para Cleveland, porque aparte de perder el factor cancha, ha perdido mi interés porque Ricky Rubio ya no juega. Ha salido de la rotación, ha cortado la rotación de Bickerstaff, el entrenador de Cleveland, y en el último partido Ricky ni saltó a la cancha. Y en el oeste, Denver va ganando 2-0, se preveía, era el mejor equipo del oeste contra el peor clasificado, que era Minnesota. Los Lakers van 1-1 con Memphis después de tirar el partido de ayer de una forma infame, tan infame que hasta Magic Johnson lo recalcó. Los Kings van ganando 2-0 a los Warriors, si ganan ahora a las 4 de la mañana, pues casi que hasta luego a los campeones. Y los Clippers van empatados 1-1 con los Suns, que fue sorpresa que ganaran el primer partido de los angelinos, y hoy no juega Kawhi Leonard, así que muy probablemente a las 4:30 empieza ese partido. Hoy los Suns recuperarán el factor cancha.
Americans, gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Y ahora, por supuesto, volvemos a entrar en el partidazo en williamhill.es. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy fácil, haz tu selección y elige la combinación de apuesta que tú quieras. Mira, te voy a poner un ejemplo, que el Real Madrid gana al Celta con dos o más goles este fin de semana en el primer tiempo, se paga a cuota 3,40. Es decir, una apuesta de 10 euros se pagaría a 34. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba, su oasis de libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Programa líder del fin de semana en España. Y el domingo, tertulión. Nos reencontramos. Disfruten, descansen, celebren lo que haya que celebrar. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.